Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana y es aquí en Onda Madrid. Las 10:05 más o menos es la hora del tiempo, la hora de Antonio López, que viene ya, que está aquí, vamos. Antonio.
Din don.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, a ver, ¿qué nos espera para la jornada de hoy? ¿Hemos tenido lluvia? ¿Va a continuar?
Bueno, hemos tenido lluvia. Ha pasado un frente esta madrugada.
¿Pero por dónde? Yo no me he enterado.
Estábamos durmiendo, claro, sí, no claro. Te has enterado.
Pero
no,
aquí, ¿a qué hora? Estaba mojado.
Sí.
Esta mañana.
Sí, no ha llovido de forma igual, homogénea, uniforme.
No,
sobre todo
agua,
en Cercedilla
casi.
Dejó 4 litros, Cenicientos 1 litro, y hacia zonas del sur y del sureste, y sí. Porque a primera
pero en
hora
la capital
de la mañana,
también ha llovido.
Ha llovido muy poquito, muy poquito.
Pues mi barrio no.
Pero
por tanto, aunque sepan
ustedes. Arroyomolinos, Móstoles, Villaviciosa, sí,
sí. El frente ha pasado. Y las precipitaciones, a pesar de que pueden ver el cielo muy negro, de momento no se esperan durante la mañana. Ahí existe todavía una posibilidad en torno al 40% de precipitación, pero a partir del mediodía pues ya parece que se irá rompiendo esa masa de nubes. Y lo que sí que vamos a notar, temperaturas más bajas que las de ayer. Cuando pase el frente, porque ahora queda las colas, la cola de ese frente, llegará aire frío. Y ojo a la tarde-noche, especialmente las horas nocturnas, porque de nuevo va a apretar el frío en la Comunidad de Madrid. Pero hoy las máximas, aunque bajen con respecto a las de ayer, que fueron muy altas, ayer llegamos a temperaturas en torno a los 15 grados, hoy nos quedaremos en la horquilla de 9-10 grados en la capital. Insisto, la novedad hoy, más que la lluvia, porque la lluvia ha sido más bien escasa, ha pasado el frente sin pena ni gloria y ya podemos decir que se está dejando la Comunidad de Madrid. Lo importante es la llegada de ese aire frío, ese viento del norte, que nos va a dejar una noche heladora. De nuevo, termómetros bajo cero para esta próxima madrugada. Y así amaneceremos mañana, con temperaturas en el área metropolitana entre los 2 y 4 grados bajo cero. Mañana martes seguiremos viendo nubes con precipitaciones de nieve en la sierra, 1.000-1.200 metros por encima de esa cota, y en el resto tendremos una situación bien diferente, con nubes de tipo alto, esas nubes que velan el sol, y con temperaturas que serán un poquito más altas que las de hoy, 12, en torno a los 12 grados. Por tanto, estamos hablando de días de variabilidad, con muchas nubes en general, con recuperación de las temperaturas conforme vaya avanzando la semana. El miércoles ya llegaremos a los 13 grados porque de nuevo se cuela viento de componente sur, y el jueves llegaremos a los 15 grados que tuvimos ayer. Así que febrero, febrerillo loco, ningún día se parece a otro. Ayer, sí, sí, lo dice el refrán.
El refranero.
Y se va a cumplir porque ayer sol y un día espléndido, aunque por la tarde se colaron nubes y temperaturas de hasta 16 grados en zonas del sur de la comunidad.
Bueno, pues nada, pues así es como está la cosa. ¿Peligro para de nieve en los próximos días, como hemos tenido, como tuvimos al inicio de la semana pasada?
No, serán precipitaciones testimoniales, que en zonas de sierra sí que se notarán. En el resto, pues eso, nubosidad variable y temperaturas para la próxima madrugada muy frías. Hay que tomar precauciones porque esta noche, de hecho, se activará el aviso amarillo hasta media mañana de mañana.
Ajá.
Por temperaturas mínimas bajas.
A riesgo de heladas.
Heladas, seguro, en el entorno de la capital, 2, 4 bajo cero, 7, 8 bajo cero en zonas altas.
Bueno, pues nada, habrá que tenerlo muy en cuenta, tanto para peatones como para automovilistas.
Pues los automovilistas, que hoy han salido más beneficiados de lo que se esperaba en principio,
sí.
Porque se activó todo por si llovía,
claro.
Y la lluvia ha pasado a hurtadillas durante la madrugada.
Muy bien. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Mañana más.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana y después de conocer esas previsiones meteorológicas que apuntaba nuestro compañero Antonio López, esa lluvia que ha caído en Madrid y que se prevé que siga cayendo, en fin, con distinta intensidad en diferentes zonas de la Comunidad de Madrid, al goteo de puntos que le va arañando el Atlético de Madrid al FC Barcelona en la Liga. José María del Toro.
Buenos días, Begoña, Lipio, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Buenas,
muy
bien. De lunes.
Bien. Habemus Liga, que se diría en Roma. Habemus Liga. Ha renacido la Liga gracias a los dos tropiezos consecutivos del Barça, que se ha dejado 4 puntitos en las dos últimas jornadas frente al Español y el Getafe. Gran partido del Getafe ayer en el Camp Nou. Ganó el Atlético. Jugó mal, pero ganó. En Málaga 0-1 y la clasificación dice esto: Barça 59, Atlético de Madrid 52, es decir, a 7, Valencia 43, a 16, Real Madrid cuarto 42, a 17. Quedan 15 jornadas para el final, 45 puntos en juego y el Atlético está a 7. El 4 de marzo, en poco menos de un mes, 4 y cuarto de la tarde, Barça y Atlético de Madrid se ven las caras en el Camp Nou, y ese puede ser un partido decisivo, pero solo puede serlo, porque cada cita antes también lo va a ser. El próximo fin de semana el Barça tiene un partido difícil en Eibar. El Eibar está muy crecido y bien clasificado y allí puede tener complicaciones. Es verdad que esta semana el Barça no tiene partido entre semana, porque la Champions la juega a la siguiente semana frente al Chelsea. Sí, el Atlético, que juega ya el jueves en la Europa League frente al Copenhague, y el próximo fin de semana, siempre hay que tener un respeto, viene el Atleti de Bilbao Metropolitano, por más que el Atleti no ande en su mejor momento. Ayer, 0-0 frente al Getafe. Interesante dato el de la primera parte. El Barça no chutó a puerta, ni entre los palos ni fuera, algo que no sucede muy a menudo. Gran trabajo defensivo, gran trabajo táctico del Getafe. Valverde, el entrenador del Barça. Hay liga.
El certificar a todo el mundo que todavía nos queda mucho, que enfrente hemos tenido un rival importante y vamos a seguir teniendo rivales importantes que nos van a hacer la vida imposible tanto aquí como fuera, y que esta liga todavía hay que sudarla y hay que empujar mucho.
30 puntazos tiene ya el Getafe en la clasificación, es décimo, 30 puntos, una gran clasificación para un equipo, nunca lo olvidemos, recién ascendido, que ayer además no solamente defendió, también amenazó en algunas oportunidades la portería de Ter Stegen. Bordalás, el técnico de los azulones, estaba encantado al final del partido y resaltaba el gran mérito de su equipo.
Dejar al Barça sin marcar y sin ocasiones, o sin las ocasiones que ellos habitualmente son capaces de generar, yo creo que tiene muchísimo mérito. Hemos hecho un gran partido tácticamente, a nivel defensivo yo creo que hemos estado perfectos, y luego hemos tenido nuestras ocasiones, que podíamos haber golpeado al Barça, creo que un punto es un punto muy, muy, muy importante, y tiene muchísimo mérito porque hemos llegado al Camp Nou en el mejor momento del FC Barcelona, y la verdad es que estoy muy contento, muy feliz por el partido que ha hecho el equipo.
El Atlético se coloca, por tanto, a 7 puntos. El Atlético ganó el sábado en Málaga 0-1 con un gran partido de Griezmann, pero sobre todo en el trabajo defensivo más que en el ataque, porque el equipo rojiblanco prácticamente solo tuvo una ocasión de gol en todo el partido y Griezmann la transformó a los 39 segundos de encuentro. Tampoco el Málaga tuvo muchas opciones de marcar. Paradón de Oblak, un remate de Rosales en una falta directa y poco más. Mal fútbol del Atlético, fútbol aburrido, partido realmente tostón, pero victoria del equipo rojiblanco. Y Simeone resaltaba la importancia de ganar, aunque no se juegue bien.
Me voy con la sensación de que, más allá de no haber jugado bien, el equipo supo sostener un partido que no se jugó bien. Y eso no es fácil tampoco, porque ganar cuando se juega no tanto bien es más importante que, hay veces, perder cuando se juega bien.
Eso es lo que decía Simeone al final del partido. ¿Recuerdas aquella película, Begoña, Poltergeist, que decían, ya están aquí?
Ya estamos aquí.
Pues eso es, están aquí. A 48 horas tenemos aquí a los parisinos del PSG, con Neymar, con Cavani, con Mbappé, con Berratti, con Thiago Silva, con Marquinhos, con Alves, con toda la tropa frente al Real Madrid, que se lo juega todo en 180 minutos de partido. Pero no hay miedo, de hecho, el Real Madrid se ha venido arriba con el 5-2 frente a la Real Sociedad. Buena primera parte, 4-0 al descanso para el equipo blanco. Ramos al final del partido ya citaba a la afición a las 6:30 de la tarde en la Plaza de los Sagrados Corazones para darle un buen recibimiento al equipo y de paso demostrarle a los parisinos cómo se las van a gastar el miércoles en un Bernabéu absolutamente repleto y convertido en una caldera. Carvajal y Lucas Vázquez al final del partido hablaban de la eliminatoria, le decían a Carvajal, favorito el PSG.
A nosotros no, nos da absolutamente igual, ¿no? Esos pronósticos a favor del París son 180 minutos en los que nosotros vamos a intentar estar en cuartos de final. PSG es un gran equipo, por eso también igual están como favoritos, pero esto es fútbol y somos el Real Madrid.
Bueno, yo creo que si nosotros estamos bien es complicado que nos puedan ganar, así que vamos a centrarnos en lo que está de nuestro lado y a entrenar para ello.
Bueno, pues la cita es el miércoles a las 20:45 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. La reventa funcionando ya a pleno rendimiento. Hay gente que entregaría su casa por ver el partido, aunque parezca mentira, pero es así. Entradas de hasta 3.000 euros se están pagando en algunos casos. Begoña pagaría un poco menos, pero solo un poco menos, por ver el partido
en directo.
Ni que
me pagaran, fíjate lo que te digo.
¿Y te regalan la entrada y no vas?
No. Hay que ver.
Ay, no me pegues, estoy estudiando.
Alipio, dile algo.
Sí, yo iría.
Dile
no,
algo.
Yo le doy la
no
entrada.
No pasa nada,
si
claro,
regalan,
si no va ella, voy yo.
Le doy la entrada a Alipio.
Eso también es verdad. Bueno, pues la cita es de esas de relumbrón y además es tremendamente importante porque imaginaos lo que podría ser para la temporada del Real Madrid quedar eliminado en los octavos de final, porque además es que llega prontísimo la eliminatoria con todos los meses que quedan por delante, pero si pasas estás en cuartos y seguramente se relanza la temporada. También sería un palo enorme para este PSG que se ha gastado muchísimo dinero para construir un equipo y obviamente no para ganar la Liga Francesa, que eso ya lo daban prácticamente por supuesto, por más que el año pasado lo ganara el Mónaco. En el resto de las divisiones, en segunda división, ganó el Rayo, le ganó 2-0 al Sevilla Atlético. El Rayo es tercero en la clasificación, 44 puntos a 3 del Cádiz, que este fin de semana le ganó al Oviedo y tiene 47. Atención al Huesca, que se va, está a 11 puntos del Rayo, tiene 55 puntos. El Alcorcón ganó en el campo del Barça B 0-1 y está 4 puntos por encima del descenso. Y en baloncesto, dos victorias de los equipos madrileños y una derrota. Ganó el Real Madrid 89-76 al Tenerife, ganó el Estudiantes 89-83 al Betis, perdió Fuenlabrada 66-86 frente al Gran Canaria. Este partido se juega el próximo viernes en la Copa del Rey, que empieza el jueves. ¿Se juega? No lo sé. No sé si
habrá
se juega.
Habrá que esperar, ¿no?
Está la huelga convocada, los jugadores dicen respaldarla prácticamente al unísono, la convocada por la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Y estamos a lunes 12, la competición empieza el jueves y todavía no sabemos si realmente se va a disputar o no se va a disputar. Por cierto, hay mucho enfado entre los aficionados porque hay mucha gente que ya había comprado entradas y había pagado alojamiento, y estamos hablando de Canarias, nada menos, donde se disputa la competición, y a estas alturas no se sabe si realmente va a haber o no va a haber competición. Yo me imagino que al final llegarán algún tipo de acuerdo la Asociación de Baloncestistas Profesionales y la ACB y se podrá jugar la competición de manera normal. Así que de todo esto y demás cosas, siempre con el permiso de Begoña, estamos a la 1:03 en el partido de la 1. Esto de que no quiere una entrada ni que se la regalen, lo borramos.
Efectivamente.
Quitarlo del copión para no, que no quede constante.
No haberme preguntado. No, yo es que soy como Chus Lamprea, ¿te acuerdas? Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es como los testigos de Jehová, que no podían mentir. Pues yo es que me preguntas y te digo la verdad.
Vale, Begoña, vale.
Muy bien.
Estás castigada, adiós.
Vale.
Gracias, José María.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Pues pasan 19 minutos de las 10 de la mañana y así ya saben que aquí alternamos pues bueno, la información, los directos, los reportajes con la buena música que siempre nos pone nuestro compañero y técnico Juanjo Ceballos.
A veces la pone mala, también.
No, eso nunca.
También hay que decirlo.
Puede que te guste menos, pero nunca la pone mala.
Hombre, lo que pasa es que a veces que como en su afán de ilustrar con la música el tema del que hablamos, rescata cada cosa.
Ahí estamos. Así que bueno, el caso es que ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda, que es nuestra interlocutora con ustedes, con las personas que nos oyen desde sus casas, desde el trabajo, desde los vehículos, en fin. Y a ver, cuéntanos cuáles son las contestaciones que nos dan los oyentes en relación a ese asunto que hemos planteado a primera hora de la mañana y que hemos tratado en el desayuno con Diamante.
Que hablábamos de eso, sobre las fiestas ilegales, sí. A raíz del caso en Arganda, que han sido desalojados 190 menores en una fiesta ilegal. Y como habéis puesto al adolescente del programa a relacionarse con los oyentes, pues yo de este tema me comunica muy bien. Bueno, vamos cuéntanos. A ver. Bueno, pues damos las gracias a Juan, que nos ha dicho que su opinión. Él dice que a los menores tenemos que censurarles el acceso a Internet. Los contenidos que he visto, nos dice, son de horror. No se puede permitir toda la información a los jóvenes. Los niños son una esponja. Bueno, gracias por la atención. Gracias a ti, Juan. Gracias también a Lidia, que nos cuenta que ella cree que tienes que educar muy bien a tu hijo y conseguir tener confianza con él y que él la tenga contigo. Que sea él el que sepa defenderse, porque no puedes confiar, nos dice Lidia, en que sea la sociedad quien le defienda. Julia dice, yo lo que creo es que este es un tema que no se está tomando en serio. Ya tenemos la experiencia de lo que pasó en el Madrid Arena. Es que no vamos a escarmentar nunca. Hay que controlar más estas cosas. Yo creo que el problema es que no se hace nada hasta que es tarde. Luego, cuando pasa algo, durante un tiempo hay más controles y más seguridad. Pero con el tiempo se vuelve a las andadas y a hacer la vista gorda. Diana dice que esto es mucho más habitual, lo de las fiestas ilegales, de lo que nos creemos. Que el problema es que las autoridades hacen la vista gorda y miran para otro lado muchas veces. José Ramón cuenta que él cree que es un problema de todos, de los desalmados que montan estas fiestas con niños sin ningún tipo de seguridad, a los que habría que meter en la cárcel durante un montón de años, pero no se hace. También de las autoridades que consienten muchas cosas y también de los padres que no saben dónde van sus hijos cuando salen de casa. Andrés también dice que mucha culpa la tienen las autoridades porque él dice, no es una contradicción que se persigan las fiestas ilegales cuando muchos ayuntamientos están consintiendo los botellones. José Luis no entiende cómo en la época en la que más información tenemos sobre los daños que produce el alcohol en el organismo de los menores sea precisamente el momento en que ellos más consumen. Dicen, no lo entiendo, en el colegio me consta que les dan innumerables charlas, que hay un montón de campañas. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que muchos menores acaben el fin de semana en coma etílico?
Pues sí, la verdad.
Bueno,
que
pues estas son las opiniones. Esto es lo que nos contaban nuestros oyentes, sus preocupaciones, preocupación por el tema hay, preocupación, las culpas un poco repartidas entre padres, autoridades, en general toda la sociedad.
Claro, es, la culpa no suele ser solamente de una persona.
Efectivamente.
O de una institución, es de.
Efectivamente.
Pues eso, la conjunción de todos, ¿no?
Se dan un montón de factores entre todos. Bueno, pues
lo que decía también, apuntaba uno de los oyentes y que decía también esta mañana Victoria Lafuera, es eso, que unas sanciones ejemplares probablemente disuadirían a esos empresarios, como en el caso de este de Arganda, poco escrupulosos, vamos a decirlo así con eufemismo, sí. Para montar una fiesta que muchas veces si le pillan, bueno, pues tampoco la sanción es tan grande y entonces se arriesgan, ¿no?, a lo que puedan ganar.
Porque los beneficios son mayores.
Exacto. Pues nada, Carmen, luego te pasas por aquí de todas maneras otro ratito y nos cuentas qué has visto por las redes.
Venga, bye.
Guay.
Venga,
fenomenal. Guay, que eres un adolescente.
Hasta adolescente.
Seguro que está pasada ya de moda,
mola,
¿no?
Mola, mazo. Esto es lo guay.
Moza, mazo. Ala.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
We'll be right back.
Bueno, pues nada, son las 10:25 y ya se acaba de llenar.
¿Quieres venir arriba?
Se acaba de llenar la mesa de este programa. Y bueno, la verdad es que estamos, la verdad es que muy, bueno, pues ilusionados porque aquí nunca falta conversación. Aquí siempre tenemos asuntos que a ustedes les interesan, que ustedes nos hacen llegar y que por tanto nosotros lo que hacemos es comentarlos con distintos profesionales, con distintos expertos. Ahora mismo lo que tenemos en cuenta es un asunto que, como hacemos todos los lunes, es hablar con los servicios de emergencia SAMUR de Madrid. Y hoy nos acompaña Luis Albino Puebla Ronquillo, que es encargado de la Central de Comunicaciones de SAMUR Protección Civil. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y por qué está este hombre con nosotros? ¿Por qué está este profesional? Pues sobre todo porque tenemos, en fin, curiosidad por saber cómo se organizan ustedes para la distribución de las ambulancias allí donde sea necesario y para acudir en el tiempo en el que, en fin, en el menor tiempo posible. Que yo no sé, la media de actuación de las ambulancias del SAMUR, ¿cuál puede ser?
Estaba últimamente en 7 minutos.
¿7 minutos?
La media, ¿eh?
Que es muy poco, es muy poco tiempo.
Intentamos que sea lo menos posible. Nuestra misión, ante todo, es enviar, intentamos enviar el recurso más idóneo a un suceso en el menor tiempo posible. Esa es nuestra misión.
Pero ¿y cómo os organizáis para ir mandando y que no quede desatendido el resto de Madrid, por ejemplo?
Para entender nuestro trabajo, yo creo que hace falta entender que es intervenimos 4 grupos de personas, el aviso va por fases, y esas fases son simultáneas, no significa que para que termine una empiece otra, todas son simultáneas. Entonces,
Que tú siempre tienes en cuenta los recursos que vas teniendo y los vas moviendo,
supuesto,
¿no?
Yo me tengo que mover con dos parámetros. Uno es la información del demandante en cuanto a gravedad, y dos, los recursos que tengo para enviar. Uh-huh. ¿Vale? Lo más fundamental es entender que el inicio del aviso no lo hago yo, lo hace el ciudadano, el demandante. El demandante llama y es el que pone la pelota en juego. Yo solamente la dirijo. Uh-huh. Para poder dirigirla contando en gravedad y el número de recursos, porque son limitados, nos guste o no, los recursos son limitados, tengo que conseguir sacarle la información más precisa de lo que está ocurriendo. No nos vamos a enrollar mucho en el aviso. Nosotros lo que queremos es rápidamente, entendemos que el demandante cuando llama está asustado, tiene su estrés, es una situación nueva, puede ser grave o no puede ser grave, y lo que yo quiero es que él entienda que yo estoy aquí para ayudarle. No negocio la ambulancia, yo quiero información solamente. Esa información me va a servir para entender una estimación de gravedad, para darle unas pautas a seguir con el paciente, que ya inicio, en ese momento ya iniciamos la atención al paciente, uh-huh, y para enviar simultáneamente la ambulancia, la unidad.
¿Cuántas ambulancias hay? Pero dice, los recursos son limitados, ¿cuántos son más o menos?
Pues yo creo que estamos en torno ahora mismo a 40 unidades, entre, uh-huh, básicas, avanzadas, esas unidades. A partir de ahí tenemos vehículos de apoyo, que en un momento dado también tiramos de ellos. En el momento que a nosotros un aviso nos parece grave, se tira de lo más cercano. Uh-huh. Nosotros nos movemos por proximidad y por calidad del aviso. ¿Vale?
Y luego, porque decías una cosa, Luis, que también es lógica, o sea, la gente tiene un problema del tipo que sea y lo normal, bueno, pues llama rápido, ¿no? Y vosotros sois los que valoráis si efectivamente, pues realmente reviste la gravedad suficiente como para enviar una ambulancia o se puede solucionar de otra manera, ¿no? ¿Por qué se asusta mucho la gente que a lo mejor no haría falta una ambulancia?
Porque están en un ámbito que desconocen.
Sí, pero digo, ¿por qué tipo de emergencias os llaman para que realmente dices, bueno, pues...?
Todo tipo. Nos llaman desde la cosa que a nosotros nos parece más sencilla, incluso dices, pues no sé si hace falta o no, pero claro, para él es su problema.
Claro.
Señora que está en el mercado con 80 años, se cae y se hace una herida en la ceja, pues hombre, aquí sentados, a priori, pues es algo muy leve. Es algo muy banal, pero esa mujer tiene su susto, tiene sus preocupaciones, tiene la comida en el fuego, tiene el nieto que recoger. Todo el aviso, además de la patología sanitaria, reviste un tema social. Uh-huh. Y eso hay que entenderlo también. Entonces, ahora mismo sentados, pues a lo mejor diría, pues hombre, esta mujer, pues tranquilamente puede ponerse un trapo, es un centro de salud, pero ella en ese momento a lo mejor no es capaz ni de ponerse en pie del susto que tiene, simplemente. Y eso hay que entenderlo y atenderlo. Nosotros tenemos que valorar que somos un servicio público y un servicio de emergencias y combinar esos dos factores, jugando y damos prioridad a la cantidad de recursos que tenemos en ese momento.
Claro, y a los casos más graves, ¿no?
Por supuesto. Por eso queremos información.
¿Y qué dotación llevan las ambulancias?
Hay dos tipos de ambulancias principalmente. Las soporte vital básico van dos técnicos. En principio están destinadas para los avisos menos graves. Uh-huh. Y luego están las UBIs con un técnico, un enfermero y un médico.
Esas ya podrían ser pues para un infarto, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero si nos entra un aviso grave, lo que queremos es llegar cuanto antes. Se puede enviar una básica porque está al ladito y va haciendo algo, va poniendo oxígeno, poniéndole en posición, lo que el técnico tenga que ir haciendo, mientras la UBI llega de camino. Nosotros lo que queremos es llegar cuanto antes al aviso. Teniendo disponibilidad, la ambulancia, el envío es automático, ¿vale? Nosotros, cuando cogemos una llamada, a la misma vez que estamos atendiendo al demandante telefónicamente, el operador de radio ya tiene el aviso informáticamente para trabajar. Y es un trabajo simultáneo, cosa que la gente no llega a entender. Yo puedo estar hablando contigo sobre la señora de la ceja herida.
Y la ambulancia ya de camino.
Y la ambulancia, mi compañero ya sabe, porque yo le he indicado, soporte vital básico y me está oyendo. Y la ambulancia va de camino mientras seguimos hablando. Esa es una de mis misiones como encargado de la central. El coordinar el trabajo del operador telefónico, operador de radio. Que la información que consigue el operador telefónico sea gestionada lo mejor posible por el operador de radio.
¿Y desde dónde salen las ambulancias? Bueno, aparte de las que estén a lo mejor, como decías Luis, cubriendo alguna otra cosa, que sí, a lo mejor están incluso haciendo tiempo, se mueven desde donde estén, pero ¿hay algún parque de ambulancias?
No, todas las unidades salen de la casa de campo, de la base nuestra, del parque de ambulancias. Hay tres turnos de trabajo, de forma que nunca se hace el relevo a la misma hora. Es decir, siempre hay ambulancias disponibles y operativas para enviar a alguien. Las ambulancias salen a sus bases predeterminadas por la dirección, de forma que están repartidos por todo Madrid, y nosotros ya nos movemos por proximidad. Nosotros, cuando nos entra un aviso, el operador telefónico analiza la gravedad, da indicaciones de lo que pueden ir haciendo con el paciente, y el operador telefónico automáticamente le sale la unidad más cercana al lugar, ¿vale? La unidad más y la posición de la ambulancia. Él decide, con la información que le ha dado el operador telefónico, él decide el tipo de recurso que tiene que enviar. Uh-huh. UBI, básica, apoyo o todo a la vez. ¿Vale?
Oye, Luis Albino, a mí me llama la atención, lo acabas de comentar, mientras el ciudadano llama por teléfono y le estáis atendiendo, esa información que nos comentabas, que mientras seguís en conversación buscando que os den la mayor información posible, los dispositivos ya están activados, ya están en marcha, sí. ¿Se lo transmitís a quien quien estáis hablando? Para que sepa, mire usted, acabamos de activar, va una ambulancia camino del lugar de que me ha dicho, pero necesito que usted siga dándome información.
Nosotros lo decimos y lo recalcamos. Ajá. Porque la persona que llama generalmente no escucha.
Claro.
Él quiere comunicar su problema, quiere que la ambulancia esté allí ya, que esté antes de caerse la señora en el mercado, que esté la ambulancia ya, uh-huh, y no escucha. Tú tienes que repetírselo varias veces. No se preocupe, está hablando con el SAMUR. Yo asumo toda la responsabilidad de lo que uh-huh le voy a dar, porque todo queda grabado, todo queda registrado, todo es auditable. Uh-huh. Yo asumo la responsabilidad. Usted no tiene más que colaborar conmigo e informarme. Y una ambulancia se dirige al lugar. Y eso lo recalcamos muchísimas veces.
Claro, porque es posible que la gente, cuando está en una situación, en fin, de necesidad, pues se pone nerviosa y lo que quiere es terminar pronto, porque piensa que hasta que no acabe de contar lo que hay, no se activa el procedimiento. Y claro,
efectivamente.
Claro, claro.
Eso es. Nosotros lo recalcamos mucho, y es precisamente cuando el demandante entiende que tú lo que quieres es ayudarle, no negociar una ambulancia, que la ambulancia esté enviada y tú lo que quieres es colaborar, es cuando él se abre y te cuenta todo. Y te cuenta que ya le conoce, si se lo ha encontrado, si no le conoce, qué es lo que ha pasado, si le han pegado, si se ha caído. Y entonces tú ya te explayas en la llamada, todo lo que tú consideres oportuno.
Oye, decías que el tiempo medio, más o menos, de que se recibe un aviso en la central hasta que llega la ambulancia al sitio donde es requerida, pasan unos 7 minutos más o menos de media, que a mí me parece un récord porque es muy poquito. Pero, ¿cómo lo hacéis? O sea, me refiero, hay veces que Madrid... es que casi es una trampa mortal para los conductores, porque no se mueven los dependiendo de las horas. Yo me imagino que hay algunas horas que para vosotros serán críticas, sí, ¿no?
Para mis compañeros de la calle, vamos, es
¿cuáles son las horas de que dices, por Dios, que no pase nada ahora?
siempre, o sea, es que no te planteas que no ocurra nada, porque desde que entras de guardia...
Hombre, sabes que van a pasar cosas, pero me refiero, vosotros tendréis, me imagino, ya identificadas las horas peores para el tráfico. En esas horas punta, sí. Nosotros por la mañana, primera hora, pues contactamos con la DGT, contactamos también con el Centro de Pantallas de Tráfico del Ayuntamiento, y bueno, pues las 8 de la mañana es una hora malísima, malísima, porque siempre está la gente yendo a trabajar, en los colegios, los niños de camino al colegio, y en general, ¿cuáles son esas horas más críticas? Y luego también la otra pregunta es, ¿sabemos los madrileños o los conductores en Madrid qué hacer cuando vemos una ambulancia? Porque hay veces...
Ya te digo yo que casi que siempre no.
Que no, es que no. Hay veces que hay gente que, ¿verdad?, de repente oye la sirena, y yo lo he visto, y como que se bloquean y se quedan ahí más en medio. Y después échate para un lado, hombre.
Efectivamente. Abre camino, ábrete, deja el centro, que la ambulancia pasará. Por donde crees que no va a pasar, van a pasar los compañeros. Nuestras horas críticas son la primera hora de la mañana, eso está claro. Y luego, a partir de las 12 de la mañana, ya no solo por el tráfico de Madrid, sino por el volumen de trabajo, que aumenta considerablemente, entre 12 de la mañana y empieza a bajar a las 3 de la tarde, más o menos. Luego tenemos otro pico de trabajo y de volumen de tráfico, que es entre las 6 de la tarde y las 8, 9. ¿Vale? Nosotros notamos mucho el tráfico porque las ambulancias tardan en llegar y todo se retrasa.
Es la que os baja la media esas
Exactamente.
Horas.
Exactamente. Y ya nos va retrasando todas las respuestas. Si una ambulancia tarda 3 minutos más de lo que debe o 4, son 3 o 4 minutos que tenemos una ambulancia más tiempo ocupada. Y eso nos va retrasando en todo.
¿Y qué tendría que hacer? Bueno, pues eso, es evidente, lo decíamos, ¿no? Echarse a un lado, echarse, quitarse de en medio, pero ¿por qué no? ¿Por qué falla eso? ¿No lo tenemos claro?
Yo creo que es un problema de educación al volante, y no se da. Yo, por los cursos que he dado, no se suele dar en el carnet de conducir cómo colaboras con un servicio de emergencia. Igual que en otros países hay carriles pintados, saben que tienen que pasar el centro, le llaman la línea de fuego. En España,
la ambulancia, pues, debe pasar por el centro de la...
Lo más seguro es el centro, que los dos coches... Uno se abre un poquito para un lado, otro se abre otro poquito para otro, y ese poquito que gana cada uno, la ambulancia cabe.
Por ahí cabe.
Mientras que si solo se mueve uno, solo estás consiguiendo una pequeña parte de un coche.
Bueno, ha venido Gema también, Martín, que no ha abierto la boca.
Ni la va a abrir, porque no le vamos a preguntar. Está aquí acompañándonos, pero le quiero preguntar otra cosa más. Claro, dice, los momentos de mayor flujo, en fin, de mayor compromiso por cuestiones del tráfico, en una especialmente en una ciudad como Madrid. Pero hay otros momentos imprevistos que es, por ejemplo, cuando tenéis que asistir un parto, que son bastante frecuentes. La gente puede decir, no, los partos son siempre los hospitales. Oiga, mire usted, pues no, son también en la vía pública, es en el interior de un vehículo, es asistido en muchos casos por el SAMUR. A ver, eso, ¿qué pasa con eso?
No solamente el parto, tenemos muchísimos casos donde el operador telefónico permanece al teléfono hasta que llega la ambulancia. En las personas inconscientes, aquellas que no hablan, no se mueven, tú les pellizcas y no hacen ningún tipo de respuesta, el operador queda hasta la llegada de la ambulancia. Las paradas cardíacas, el operador telefónico tiene que convencer al demandante de iniciar el masaje cardíaco, lo cual es complicado. Ajá. Y tú tienes que ganar al demandante siempre. Tienes que llevártelo a tu huerto y decir, aquí estoy yo, sé desde qué hablo, sé lo que estamos haciendo y vamos a por ello.
Yo te voy a decir todo lo que tienes que ir haciendo.
Todo, todo. Somos, en la central de comunicaciones, somos 8 personas. Siempre hay una persona pues que se le da mejor el parto, se le da mejor la parada. Siempre colaboramos cuando hay un aviso grave. Aquí viene la ola y colaboramos todos. Uno da un aporte, otro da otro, y tenemos 5 o 6 tipos de avisos, como he dicho, la parada, el inconsciente, el ictus, el parto, el infarto, que lo tenemos muy clarito, con unos pasos que tenemos en la central, y se le da al demandante. Sobre todo, más que nosotros, la información que le demos es que él sienta que detrás del teléfono hay un profesional que sabe de qué va.
Es que eso tranquiliza muchísimo. Pues Luis Albino Puebla, encargado de la Central de Comunicaciones de SAMUR Protección Civil, muchísimas gracias por venir y por el trabajo de todos los días.
No, quisiera recalcar lo que he dicho antes, y es lo que le pediría al ciudadano, que crea en nosotros, no negociamos la ambulancia, lo que queremos es ayudar desde el primer momento y lo que queremos es información para darle mejor servicio. No se retrasa la ambulancia porque estemos hablando. Todo es simultáneo, somos muchos, cada uno hace su trabajo, y es lo que quiero... Que confíen en nosotros, que en el SAMUR hay muy buenos profesionales, que estamos siempre en la central, en nuestro puesto, no cambiamos de puesto, y que colabore con nosotros, que le vamos a guiar perfectamente en cualquier servicio que tenga.
Eso nos consta a nosotros.
Muchas gracias.
Y lo saben los madrileños además.
También.
Así que, pero bueno, está bien conocer ese tipo de procedimientos, de cómo se gestiona y cómo se trabaja desde dentro, que es algo que, en fin, los ciudadanos no siempre saben y conviene, pues, de vez en cuando, pues, darles este tipo de información. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Enhorabuena.
Gracias.
Hasta luego. Gema, que no ha dicho nada, también. Hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo
se... El análisis.
Yo apostaría por un equipo...
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 42 minutos de las 10 de la mañana y ya saben que a esta hora en este programa, Buenos Días Madrid, de lunes a viernes hablamos de salud, de eso que seguramente le interesan a todos ustedes de una forma o de otra. Y para hablar de salud, pues tenemos a nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio. Muy buenos días a todos. Bueno, sabemos que el próximo día 14 de febrero es el Día de los Enamorados, pero algo sí. más, porque también, es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Se ha relacionado todo, claro. Es el Día de los Enamorados, el corazón, los sentimientos, y claro, ahí está el corazón de por medio, y por eso ahí es, se celebra el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Decir que hay más de 50 tipos diferentes de lesiones que puede afectar a nuestro corazón y que nacen en España en torno a entre 4.000 y 5.000 niños con algún problema en su corazón. El corazón a las 6 semanas de gestación ya está formado, el corazón, ¿no? Por lo tanto, se pueden producir alteraciones, lesiones en este corazón. La causa a veces son factores de riesgo, podríamos hablar aparte del factor genético, factores de riesgo como pueden ser la diabetes, una infección durante el embarazo, el tomar alcohol, el beber, pero estos son, ya digo, lo que se denomina como factores de riesgo. Y luego las cardiopatías congénitas pueden ser leves, pueden ser severas, se pueden solucionar a veces sin ninguna intervención, podemos decir, del médico, simplemente seguimiento, y luego otras veces requiere tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Además, las cardiopatías congénitas podemos decir que son dinámicas, ¿no? Unas veces se presentan ya o podemos diagnosticarlas intraútero y otras veces después del nacimiento, incluso transcurridos unas semanas, meses o incluso podríamos decir años. Y también es muy interesante el plantearnos que los padres, cuando se les da el diagnóstico, pues a veces no lo pasan bien. Lo pasan y tienen una fase muy dura. Y para eso también hoy, y vamos a tener con nosotros pues a la Fundación Menudos Corazones, que cumplen una función también muy, muy importante, ya no solamente con los chavales, sino también con los familiares. Y decir que la cardiopatía congénita la detectamos en la infancia, pero que luego estos pacientes, estos niños, se van convirtiendo en adultos y que siguen teniendo su problema cardíaco o ya solucionado, pero que requieren un seguimiento. Bueno, pues de todas estas cuestiones es de lo que vamos a hablar hoy.
Pues así es, y lo vamos a hacer con José Luis Zunzunegui, que es miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Y también está con nosotros Marta Medina, que es subdirectora de Menudos Corazones. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, tenemos que decir justamente al hilo de lo que comentaba el doctor, este 14 de febrero, el lema con el que Menudos Corazones quiere hacer énfasis en esto que tiene que ver con las cardiopatías congénitas, tiene este lema: cada día 10 niños nacen en España con una cardiopatía. Siempre tendrán un corazón especial, una vida especial. Eso es así, como comentaba el doctor, porque aquellos que nacen con una cardiopatía congénita van a ser cardiópatas de por vida, siempre o en la gran mayoría de las ocasiones.
Siempre. Es una enfermedad crónica, esa enfermedad está ahí y hay que tenerlo en cuenta para seguir apoyando ya a los no solo a los niños cuando ya son jóvenes, adolescentes y adultos y estar ahí, porque sí que lo necesitan.
Las cardiopatías congénitas, de todas maneras, afortunadamente se detectan cada vez antes y se tratan. En el primer año muchas veces una intervención soluciona o por lo menos prácticamente soluciona el problema, pero hay muchas veces que dan la cara cuando se es adulto.
Sí, bueno, realmente las cardiopatías congénitas, como bien dices, se diagnostican cada vez antes y se diagnostican intraútero. Incluso, fíjate, tenemos la posibilidad de tratarlas intraútero en alguna ocasión. Se pueden hacer cateterismos fetales. Algunos de los centros españoles han empezado con este protocolo, dilatando válvulas incluso dentro del útero materno, exponiendo al feto e intentando reparar esos defectos para que el corazón se desarrolle mejor y que nazca con mejor pronóstico. Pero sí que es verdad que es raro en nuestro entorno que una cardiopatía congénita severa se diagnostique en la edad adulta. Casi todos los niños pasan un filtro pediátrico muy exigente. Casi todos los niños con un soplo cardíaco en nuestro país son remitidos por el pediatra general al cardiólogo y por lo menos una vez en su vida visitan al cardiólogo para realizar un electrocardiograma o un ecocardiograma en caso de diagnosticarse.
¿Podríamos explicar lo que es el soplo? Porque no hemos empezado por lo principal.
Sí, el soplo es una de las leyendas que tenemos que desenmascarar y desangustiar a las madres que acuden. El soplo cardíaco, como su propio nombre indica, es un ruido que hace el corazón. El 40-50% de los niños va a tener un soplo a lo largo de su desarrollo y lo único que ocurre es que nosotros cuando auscultamos el corazón lo único que tenemos que oír es el tum-tum, que son los tonos cardíacos, pero en medio no tiene que haber ningún sonido. Pero no olvidemos que el corazón es una bolsa de sangre que expele la sangre a una determinada velocidad y a veces se oye ese murmullo, ese de hecho en inglés se dice murmur, el soplo cardíaco, pero en la mayoría de los casos es simplemente un ruido. Pero créeme que casi el 20% de mi actividad profesional consiste en tranquilizar a las madres y explicarles lo que es un soplo, porque incluso cuando tienen algún diagnóstico de algún agujero, alguna cardiopatía ya diagnosticada, ellas acuden a ese término de soplo. Tranquilizar a la gente, los soplos en general no suelen ser algo malo, es una condición del corazón del niño. El niño cuando crece, el corazón se aleja de la pared del todo si lo dejamos de oír, pero crea mucha angustia. El soplo es puede ser bueno y puede ser malo, pero en la mayoría de los casos es lo que se llama soplo inocente o soplo funcional.
Sí, y estamos hablando, y ya lo habéis planteado, lo has planteado tú, el tema de los avances científicos y los avances médicos. Y en esta cuestión también es muy, muy importante saber que desde que el niño nace, incluso antes, ya lo estamos viendo intraútero, se pueden solucionar problemas. ¿Ha sido tan grande el avance en los últimos años sobre la cardiología infantil?
Pues yo sí te comentaría que si hace 10 años, lo comentaba con la compañera de Menudos Corazones, me dicen lo que somos capaces de hacer ahora, yo no me lo hubiera creído. Y esto no es un tópico, es una realidad. Podemos hacer cateterismos intraútero, podemos listar a los niños ya intraútero para trasplantar el corazón y sacarlos cuando tienen un candidato adecuado. Podemos imprimir los modelos de corazón en modelos 3D, que podemos operar y podemos cateterizar antes de tratar al propio paciente para elegir la estrategia más adecuada. podemos trasplantar. Recientemente en el Gregorio Marañón se ha hecho un hito en la cardiología, que es trasplantar el corazón con sangre incompatible, porque el grupo sanguíneo tiene que ser igual a los donantes, y así aumentamos el espectro de candidatos que pueden recibir el corazón. Recientemente también en nuestro hospital hemos puesto una válvula cardíaca al niño más pequeño del mundo, de 9 kilos, sin cirugía, a través de las venas. Comentaba contigo antes que yo ahora puedo conectarme con mi iPhone a mi propia sala de hemodinámica y dirigir el procedimiento mientras estoy hablando con vosotros. Bueno, quizá no, pues soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez, pero si prestara atención podría dar instrucciones a mis compañeros o podrían recabar mi información. Y desde mi iPhone, desde mi tablet, desde cualquier parte del mundo podríamos hacerlo. Es decir, la tecnología, antes teníamos teléfonos que teníamos que ver la tapa y con antena, ahora dependemos de la tecnología y las cosas que podemos hacer son impresionantes.
Y el diagnóstico temprano es fundamental, pero me imagino que en España el diagnóstico temprano de las cardiopatías congénitas, hablaba yo que hay más de 50 tipos diferentes de cardiopatías congénitas, es muy importante, pero que en España se hace, es muy raro que se pase un niño sin el diagnóstico, ¿no?
Es incluso raro que se pase un feto sin diagnóstico. Es decir, la colaboración con los ginecólogos en estos últimos años ha sido enorme. Es el diagnóstico intraútero, no solamente de malformaciones cardíacas, sino de todas las malformaciones de todo el cuerpo, ha aumentado muchísimo en calidad, en certeza y en factor pronóstico. Y es raro que una cardiopatía se pase, incluso en el periodo fetal. De esta forma podemos trasladar niños con cardiopatías en la mejor incubadora del mundo, que es su propia madre, porque no es igual nacer en un hospital que no tiene un equipo de cardiología y trasladar a la madre para que el niño nazca y programar el tratamiento precoz durante el periodo neonatal.
Hablaba yo... Perdona, no.
No, es que quería preguntarle, porque claro, tú también eres médico, pero yo que no me entero mucho, pero dice, cardiopatías, así en genérico, ¿no serán lo mismo todas? O sea, se habla de los porcentajes, ¿no?, de la incidencia en la población, pero no es lo mismo una cardiopatía que requiere un trasplante, por ejemplo, que otras que me imagino que serán más habituales y que tienen un diagnóstico y sobre todo un tratamiento muchísimo más sencillo.
Sí. Y también hablábamos de esto antes, es tal el abanico, hay malformaciones pequeñas que, como comentaba Luis, pues se pueden cerrar espontáneamente, y hay otras malformaciones que, como comentabas tú, no solamente requieren una sola intervención, sino que requieren 3-4 intervenciones a lo largo de la vida. El abanico es muy amplio. Quizá, digamos, de esos 4,000 o 5,000 niños que pueden nacer al año en España, quizá un 15-20% podríamos catalogarlo de cardiopatías severas, que requieren una intervención agresiva, o bien mediante cateterismo, o repetidas intervenciones quirúrgicas.
Hablaba yo antes de factores, ¿no?, que pueden ser causa o que aumentan el riesgo de que una madre de a luz a un bebé que tenga un problema de cardiopatía congénita, pero también está el factor genético, ¿no? Entonces la pregunta que te quería hacer es, ¿cuándo hay que hacer el consejo genético? Es decir, ¿cuándo hay que pedir consejo genético? Porque claro, hay muchos padres que cuando tienen un niño con una malformación congénita, digo, ya no puedo tener más, ya no quiero tener más, surgen los miedos ante esta situación, ¿no?
Sí, vamos, lo que sí sabemos que cuando una persona, cuando un entorno familiar tiene un miembro de esa familia con una malformación estructural cardíaca severa, el riesgo de que los familiares en primer grado puedan tener esa cardiopatía es algo mayor que la población normal. Pero es que estamos llegando a más, es que cada uno de las cardiopatías estamos intentando buscar un equivalente en cuanto a la expresión genética. Y esto, la genética es una caja de Pandora que se acaba de abrir en la última década, y prácticamente muchas de las cardiopatías, dependiendo del tipo, se asocian con un tipo de alteración genética. Y el consejo genético no solamente es, mire, usted tiene el padre con cardiopatía, su hermano con cardiopatía, debería hacerse un control, una ecocardiografía fetal por un profesional dedicado a diagnosticar el corazón, aparte de sus controles ginecológicos, sino que además podemos incluso dar, como dices, un consejo genético. Mire, si usted tiene este síndrome asociado a esta cardiopatía, el riesgo de tener esta malformación en sus siguientes hijos o en su descendencia es tanto. Esto avanza, te puedo asegurar, cada mes. Cada mes existe un equivalente de expresión genética con una enfermedad, y las enfermedades cardíacas congénitas no son una excepción.
Hay una cuestión que yo creo que es importante, y es que en relación a este asunto de las cardiopatías congénitas que se ha puesto de relieve en menores, en fin, tenemos una buena situación en cuanto a su diagnóstico y tratamiento en nuestro país, pero a pesar de todo hacen falta pues instituciones como Menudos Corazones, una ONG que defínenos, Marta, ¿cuál es la tarea? ¿Dónde, cuál es el papel que vosotros cumplís en esa cadena para, en fin, atender de la mejor manera posible a las familias afectadas por un caso de cardiopatía congénita en niños?
Pues nosotros lo que nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con cardiopatías congénitas y también de sus familias, porque cuando a una familia se le diagnostica que tiene una cardiopatía, entra en un estado de shock emocional, no sabe lo que es, siente miedo, se bloquea, no sabe qué hacer. Entonces, nosotros queremos estar ahí desde ese primer momento apoyándoles y acompañándoles. Y siempre en la misma línea de los médicos, que la tenemos una relación excelente con los hospitales de Madrid que tienen unidades de cardiología y cirugía pediátrica y que nos transmiten, que conocen a familias con esa problemática, y ahí estamos. Ahí queremos estar desde el inicio, porque nos hemos dado cuenta que si estamos desde ese momento, el desarrollo de la vida del niño y de la familia mejora enormemente.
El camino será más sencillo, sí, será, pero de todas maneras, lo comentaba José Luis, dice, el 20% tengo que explicar lo que es un soplo. Yo me imagino que parte de vuestro trabajo, el de los médicos, es eso, es dar explicaciones de lo que le está pasando, porque cuando nos pasa, tenemos algún problema a uno, pues bueno, ya te bandeas o lo que sea, pero cuando le pasa a un hijo, es como que te vuelca e incluso en algunas ocasiones, me imagino, Marta, que te cambia la vida. Habrá pues padres, madres que dejen de trabajar para ocuparse en las patologías más graves y también en ese acompañamiento vosotros sois decisivos.
Completamente, completamente. Además, no en todos los hospitales se opera a estos niños. Entonces, muchas
gente
familias
que viene de fuera,
sí,
¿no?
Se ven obligadas a desplazarse de su lugar de origen, venir a Madrid, recién diagnosticados, sin saber lo que le pasa al niño ni lo que es, vienen a un lugar totalmente hostil. No saben. Y pues el que estemos todos ahí para apoyarles, nosotros hacemos proyectos variados, diferentes, y uno de ellos es el de acogida. Tenemos varios pisos de acogida y también un convenio con ONH que nos cede 3 habitaciones interrumpidamente a lo largo de todo el año, y ahí damos acogida a las familias mientras sus hijos están hospitalizados, y realmente sí que les ayuda, porque por lo menos esa parte del alojamiento y de...
Lo que es la logística, tenerla cubierta, da mucha tranquilidad, ¿no?
Eso es, para poder...
Bueno, y estamos hablando de niños que tienen problemas cardíacos, pero ¿qué pasa con los niños? Porque claro, estos niños que ahora están siendo diagnosticados van a cumplir 80 o 90 años. Está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida de un niño que ha sido diagnosticado con esta enfermedad y según van pasando los años, ¿no? Tiene que hacer seguimientos, ¿cómo es su calidad de vida? ¿Cómo es esto?
Bueno, realmente eso es una realidad. Ahora en España hay más adultos operados de cardiopatías congénitas que tienen una cardiopatía congénita operada con una cirugía reparadora o una cirugía funcional que niños que nacen con cardiopatías. Hay más adultos con cardiopatías congénitas en este país. La balanza se está desequilibrando. No sé qué es lo que va a pasar con estas pacientes. 80, 90 años es una esperanza de vida bastante aceptable para cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa. Pero sí que es verdad que es que el futuro también es un poco incierto y se están investigando, pues, a base de rehabilitación cardíaca, terapia con células madre, nuevos medicamentos, porque realmente no sabemos qué va a pasar con estas personas dentro de 30, 40 años, porque realmente estas técnicas no son tan longevas. Es decir, algunos de los procedimientos que hacemos se hacen desde hace 30 años. ¿Qué va a pasar con estas personas dentro de 50 años? Siempre la solución del trasplante cardíaco, cambiar toda la estructura del corazón cuando ya no eres capaz de poner más parches ni arreglar más cosas, siempre está ahí. Pero realmente es una especialidad que está surgiendo, las cardiopatías congénitas del adulto, que se está estableciendo bien dentro de la Sociedad Española de Cardiología. La Sociedad Española de Cardiología está invirtiendo mucho tiempo en formación de profesionales. Recientemente en Sevilla, por ejemplo, se ha creado la primera unidad con una jefatura oficial de cardiopatías congénitas, liderada por la doctora, por mi compañera Pastora, y eso es un marchamo de que esta especialidad se está estableciendo oficialmente y que está ocupando parte de los objetivos de los cardiólogos de adultos.
Doctor Sanzón, antes lo ha mencionado así un poquito de pasada, porque bueno, pues el tema es muy amplio, pero además es que el día que lo vimos en los periódicos, Alipio, lo estuvimos comentando a primera hora, el tema del trasplante de un corazón de un grupo a priori incompatible, que es una hazaña prácticamente. ¿Se ha hecho en el tema de los niños porque hay menos donantes? O sea, sí. ¿Se lleva al límite un poco por la falta de donantes?
Claro, efectivamente. Los dos pacientes que se han hecho con esta técnica, que es los responsables no es la doctora Manuela Camino, que es compañera mía del Gregorio Marañón, que es la jefa de la unidad de trasplante, y el doctor Gil Jaurena, que es el jefe de unidad de cirugía, pues imagínate que estos pacientes pesan entre 3 y 4 kilos. 3 y 4 kilos tú puedes colocar el corazón de un paciente de 10 kilos como máximo, y el número de donantes está bajando.
Doctor, le voy a pedir que mantenga la respuesta, porque llega la información, son las 11 y aquí en la radio los boletines horarios van a esta hora y continuamos luego.
Estupendo.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Nuestro primer punto informativo nos sitúa ya en la Audiencia Nacional. Francisco Granados está declarando a petición propia ante el juez de la Púnica, Lupe Ordiz.
Lleva una hora declarando Francisco Granados y su intención es estar mucho más tiempo ante el juez Manuel García Castellón, al que se lo va a explicar todo según fuentes de su defensa, empezando por decir que la expresidenta Esperanza Aguirre era quien lo supervisaba todo, incluida la financiación del PP controlada por su hombre de confianza, Ignacio González. El exconsejero madrileño va a negar las acusaciones que contra él ha vertido el que fuera su socio y amigo, David Marjaliza, que entre otras cosas ha hablado del reparto de una comisión ilegal entre Granados, el expresidente de OHL, Juan Villarmir, y el empresario Javier López Madrid, por las adjudicaciones de obras en el Metro de Madrid y en el Metro Ligero a Boadilla del Monte. Granados va a negar este extremo y el resto de acusaciones presuntamente delictivas que se le atribuyen. La confesión ante el juez García Castellón puede prolongarse durante todo el día.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho no temer que Granados pueda acusar de financiación irregular a su expartido. Señala que para tirar de la manta, ha dicho Catalá, tiene que haber algo que ocultar y pruebas que lo acrediten. Desalojados 190 menores en una fiesta ilegal en Arganda. Ocurría en la madrugada del domingo. Los agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar, en la zona de El Zoco, y constataron la presencia de menores y un aforo que superaba las 200 personas. Además, se ofrecían bebidas alcohólicas y el local no tenía ningún tipo de licencia para la actividad comercial. El director general de Familia y Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, ha avanzado en Buenos Días Madrid la puesta en marcha de un programa de reinserción de menores que han cometido delitos. 850 menores de 14 años lo han hecho.
El gobierno de Cristina Cifuentes pondrá en marcha, siempre desde la voluntariedad, porque no puedes obligar a un menor que es inimputable a que pase por un programa de reinserción, pero esa voluntariedad, bueno, pues puesto de acuerdo Fiscalía, Justicia, la Dirección General de las Políticas Sociales, pondremos en marcha un programa de reinserción de menores que hayan cometido delito y que sean inimputables.
Los kiosqueros de Gran Vía están preocupados, esperan su futuro con incertidumbre. Muchos desconocen en qué emplazamiento se van a quedar tras las obras de semipeatonalización.
No tengo ninguna notificación, ni se me han puesto en contacto conmigo, por el tema que obviamente lo vemos a lo mejor de que como se va a agrandar, imaginamos que se va a mover el kiosco, dicen que se va a mover para... Pero es que no sabemos, lo que sabemos es por la prensa. Y nada más, a mí nadie se ha puesto en contacto ni me ha llamado para absolutamente nada.
En principio se barajaron la Plaza del Carmen y la Plaza de Pedro Cerolo y después Gran Vía 23 y la calle Montera un poco más para abajo, pero todavía estamos esperando una tercera reunión para saber exactamente dónde vamos.
Un asunto más, el jefe del gobierno, el líder del PP, Mariano Rajoy, mantiene este mediodía una reunión de trabajo con los presidentes regionales de su partido y otros dirigentes de la formación. El objetivo, analizar la situación política del país. A poco más de un año para las elecciones autonómicas y municipales, el PP quiere acelerar la maquinaria electoral para contrarrestar el empuje de Ciudadanos que recogen las encuestas. El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, en declaraciones a Antena 3, se ha referido a ese encuentro.
A mí lo que me sorprende es que Rajoy, que no ha convocado nunca a sus varones para luchar contra la corrupción, que no ha convocado nunca a sus varones para luchar contra el paro, que no ha convocado nunca a sus varones para luchar contra el separatismo, les convoque para luchar contra Ciudadanos. Yo creo que es que no lo entiende nadie. Sinceramente estoy convencido que hay muchos votantes del PP, que por eso se están marchando seguramente, que les gustaría ver al Gobierno y al PP luchando contra los problemas de España, no contra el partido que ha votado sí a la investidura de Rajoy.
Onda Madrid,
El tráfico.
Información de servicio público. Vamos en primer lugar con las carreteras. ¿Cómo se circula por ellas? DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues afortunadamente en estos momentos ya se han resuelto todas las incidencias que hemos registrado a lo largo de la hora punta de hoy. Únicamente nos queda pedirles que tengan precaución si van a circular por la Nacional 6 a la altura de Guadarrama, ya que los bancos de niebla son bastante densos y están reduciendo sensiblemente la visibilidad y, por tanto, complicando la conducción.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento Inmaculada de Landeras, muy buenos días.
Hola, buenos días. La hora punta de esta mañana se resolvía más temprano, de manera que hace rato que los accesos están tranquilos. Es la Avenida América el único que registra en todo momento una circulación lenta, pesada, hasta superar ese primer tramo de María de Molina, ya es que allí se encuentran unas obras del metro. Ocupan el carril izquierdo en sentido Plaza de Gregorio Marañón. También quedan restos de la hora punta en la superficie de la Plaza de Cristo Rey, en el acceso por Reyes Católicos. Los ejes principales de la ciudad a esta hora están bien. Ya saben que los bulevares son más delicados, sobre todo su paso por la Glorieta de Ruiz Jiménez y el enlace de José Abascal con la Plaza de Gregorio Marañón. En conjunto, podemos decir que estamos en hora valle.
Pues es todo. Más noticias en una hora. Continúan escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Continuamos en nuestro asunto que tiene que ver con los temas de salud, hablando de las cardiopatías congénitas infantiles, y lo estamos haciendo con Marta Medina, subdirectora de Menudos Corazones, y también con el doctor José Luis Zunzunegui, miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Estaba en el uso de la palabra justo antes del tramo de información horaria de las 11 de la mañana, el doctor Zunzunegui, hablando de la importancia de, en fin, de cómo se pueden tratar a estos a los niños que tienen una cardiopatía congénita y que luego de mayores, en fin, pues afortunadamente pueden llevar una vida prácticamente normal, con una esperanza de vida como cualquiera de nosotros.
Sí, la esperanza de vida queda un poco por uh-huh. establecer, porque realmente ya, claro, como comentábamos, estas técnicas tienen, pues eso, 30 o 35 años, pero la verdad es que el cuidado de las cardiopatías congénitas como está ya muy establecido en los hospitales terciarios. Hay cardiólogos de adultos que antes era casi un castigo cuando les llegaban las cardiopatías congénitas, porque los hombres tenían que hacerlo de forma aislada y casi de forma vocacional, y ahora la Sociedad Española de Cardiología está realizando un enorme esfuerzo de dedicación para el entrenamiento, dedicación de recursos para crear unidades de lo que se llama seguimiento de cardiopatías congénitas del adulto, con muy buenos resultados.
¿Y el futuro de la cardiología infantil?
Pues el futuro de la cardiología infantil, como toda, yo, es la desaparición de la enfermedad. Seguramente sea es
se
el
podrá,
futuro,
¿se
siendo muy optimista. Pues se podrá, seguramente. Es decir, seguramente en el futuro podemos elegir los embriones, podemos elegir los niños que vayan a hacer sanos.
Fabricar corazones.
Fabricar corazones, ese es el futuro. Pero a corto plazo, pues estamos hablando, por ejemplo, de que el futuro ya está aquí, que estamos viviendo cosas que realmente pertenecían casi además al ámbito de la ciencia ficción hace 15 años. Estábamos hablando de que pues, somos capaces de trasplantar corazones con incompatibilidad sanguínea, con lo cual niños de 3-4 kilos aumentan por 3 o 4 veces la capacidad de recibir donantes. Y esto se puede hacer en pacientes pequeños por sus características del sistema inmunológico. Y comentábamos que los dos primeros casos se han hecho en mi hospital, Gregorio Marañón, y que, bueno, pues es un hito, yo creo, el hito más reciente y más relevante en la cardiología pediátrica y en las cardiopatías congénitas.
Y mientras acabe con la enfermedad, pues estarán Menudos Corazones atendiendo. Y decías, Marta, importante, desde cuanto antes mejor, igual que el diagnóstico.
Exacto, desde el inicio, es imprescindible la atención temprana. Yo que pensamos que todos los padres cuyos hijos tienen una cardiopatía, solo por tener una cardiopatía, deberían hacer esa parte de llevar a los niños a hacerle esa atención, porque si no lo hacen, luego muchos de ellos tienen dificultades de aprendizaje, y preverlo pues evitaría muchísimas dificultades posteriores. Uh-huh. Y luego ir trabajando no solo cuando son niños, efectivamente, como decíamos, cuando son adolescentes y jóvenes y adultos, porque ellos están muy preocupados. Luego muchos de ellos dicen, ¿y qué va a ser de mí cuando sea mayor y cuando quiera trabajar? Entonces hay que apoyarles ahí en ese momento también y darles la oportunidad de que puedan acceder a la vida profesional como todos, ¿no? Y,
pues muchas gracias a los dos por desde distintos frentes combatir y sobre todo echar una mano a la gente que tiene estas cardiopatías congénitas. Marta, José Luis, muchísimas gracias a ambos por haber estado
gracias
con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y a seguir
muchas
trabajando. Gracias. Luis, hasta mañana.
Hasta mañana. Los atléticos tenemos buen corazón, a prueba de bondad.
Sí,
los
sí.
Barcelonistas no lo sé. Estamos ahí acechando.
Tiene que haber de todo,
estamos
¿no?
acechando ahí.
Mira que habláis de fútbol, mira que os gusta.
Claro, claro.
Es que,
los atléticos tenemos que aprovechar. Cuando
sí, cuánta sangre vemos aquí, más que vosotros.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost, ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
De lunes a viernes. A las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el...
El tío más duro de la noche.
Además...
¡Cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Once y 12 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid y esta música ya saben que la llevamos un par de semanas escuchando y que tiene que ver pues con los sucesos, cuando ocurre algo, Nieves Ortiz, nosotros lo contamos
sí,
y
sí.
Además no nos quedamos en así contarlo, intentamos dar algún detalle más también, ¿no? Y ver por qué pasan las cosas.
Sí, y además lo contamos y lo contamos con
contamos
propiedad.
Muy bien,
¿eh?
con alguien que lo sabe contar muy bien también.
Hombre, ¿quién mejor que Serafín Giraldo, que es el portavoz de Unión Federal de Policía? Buenos
Hola,
días,
muy
Serafín.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Gracias por los halagos.
Hombre,
inmerecidos.
No, pero o sea, además es que siempre que tienes que apuntar algo, va por delante también tu título, ¿eh? Porque
no.
Tienes un bagaje importante, no solamente como policía, sino... en cuanto a otras doctrinas, ¿eh? Sí. Y es precisamente de eso de que lo que más nos gusta, porque nos aportas y nos das muchas perspectivas. Hay últimas horas, uh-huh, en relación, por ejemplo, a la zona de la milla de oro, uh-huh, y en este caso, Serafín, hablando de aluniceros.
Efectivamente, el mismo modus operandi que siempre tienen ellos, una fractura del escaparate, en este caso a través de golpes, no llegaron a empotrar el coche, altas horas de la madrugada, a las 6 de la madrugada, una sustracción rápida de objetos de fácil venta y una huida. El problema es que en esta huida pues chocaron con un coche policial, por decirlo de alguna manera. Chocaron con un coche policial, hay tres heridos, dos policías nacionales, un policía local. En la milla de oro, en la tienda de Lotus. O algo así, rompen el escaparate, los están esperando con un BMW de la serie 5, son sorprendidos.
Infragante, coche robado, imaginamos,
efectivamente,
¿no?
Coche robado, hay una persecución, semáforos en rojo, se los saltan todos por la Plaza de la Independencia, llegan a la calle O'Donnell, allí tienen un primer choque con los policías y al final son interceptados a la salida del túnel de la M30 que entra por la calle de O'Donnell. Son dos marroquíes de 29 y 35 años y un español muy conocidos con numerosos antecedentes. En el registro del coche, abrigos, bolsos de estos caros, que son, vuelvo a repetir, de fácil venta y posiblemente estuvieran implicados en otros robos de este tipo porque llevaban 300 cajetillas de tabaco. Pico, guantes, palanquetas, en definitiva, estaban preparados para hacer la noche.
Desde luego. Oye, no sé si es sensación mía, Serafín, pero parece que de repente va por épocas, ¿no? Esto de los delitos y que hubo unos años, hace pues unos años, 3-4 años, hubo una época que era lo de los alunizajes prácticamente diario y sí, llevábamos una, pues eso, una temporada más tranquilos. ¿Es verdad o es una sensación mía?
La sensación que tienes es muy buena. Esta gente son profesionales de este tipo de delitos y entonces cuando están en la cárcel es cuando no hay delitos. Y lo digo así, soy así de rotundo. Además son históricos. El Goyito, el Isma, el niño Sáenz, que hace poco bueno fue asesinado, son históricos, son gente que se dedica a este tipo de delictivo y entonces cuando precisamente están en la cárcel es cuando disminuyen este tipo de delitos aquí en la capital. Son los héroes del barrio, viven admirados en su barrio, coches robados, peleas desde muy pequeños, unos robos de película, persecuciones, grandes coches, dinero fácil. Además, tienen una vida, bueno, pues por encima de sus posibilidades. Luego no son muy aparatosos, no se cuidan, ostentosos,
¿no?
Efectivamente, esa es la palabra. No se cuidan nada. Y bueno, quiero recordar ahora el Isma, además tuvo unos viajes, por eso lo localizó en este caso la Guardia Civil, tuvo unos viajes a Estados Unidos, vivía por encima de sus posibilidades, lujos y demás, hasta para sus hijos, los tenía en un colegio de 600 euros y se dedicaba exclusivamente a esto. La operación fue muy larga y al final dio con sus huesos en la cárcel donde está ahora. Y entonces cuando entran en la cárcel es cuando disminuyen estos robos.
Entonces, que eso es hacer más o menos, vamos, una profesión, lo de alunicero, ¿no? Si sí, tú ya cuentas con esos ingresos fijos para llevar ese tren de vida.
Claro. Y además, bueno, que están experimentadísimos también, porque hasta donde yo recuerdo, en algunos casos daban cursos de conducción, sí. Saben exactamente cuáles son los coches y las cilindradas más, o sea, los mejores coches para cometer este tipo de delitos. Y en esos, además, hay menores también. Hay, en muchos casos, bandas en las que se recluta, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a menores que se especializan en este tipo de robos.
Y se van pasando de unos a otros. El Goyito, pues bueno, pues entrenaba a sus lugartenientes. El Isma pasaba lo mismo. Yo creo recordar, y fíjate hasta qué punto tiene incidencia este tipo de delitos. Al Isma, cuando se le detuvo, 32 kilos, lo tengo aquí anotado, 32 kilos en oro. En más, un millón de euros. Inversiones en coches de lujo, inversiones inmobiliarias, no se privaba de nada.
Y luego, ¿cómo?
Es una escuela, como muy bien dices, Nieves.
¿Cómo dan salida a esas joyas robadas y esas cosas? Porque claro, dices, sí, 32 kilos de oro, pero son joyas. ¿Y eso a quién se lo vendes y cómo lo vendes?
Ellos tienen un mercado de la receptación. Tienen una pequeña nave, incluso sus propios pisos, algunos pisos que tienen incluso en alquiler. Y meten allí los productos efectivamente de fácil venta, oro, cosméticos, material electrónico. Son fácil de colocar en el mercado y luego conocen a los receptadores, que son, bueno, pues gente que se dedica a comprarles a estos delincuentes para luego vender más barato y limpiar esos productos, por decirlo de alguna manera. Muchos aparecen en mercadillos, tiendas de segunda mano, incluso tiendas donde de venta de oro. Llegan a coger a personas, a indigentes, para que le dan una módica cantidad para que vendan el oro que han sustraído. Lo tienen todo más o menos planificado.
Hasta el punto que incluso los robos de esos coches que utilizan para cometer esas fechorías los tienen fichados. Sí. Yo recuerdo un vecino, sin ir más lejos, de la zona donde yo vivo, que le robaron dentro de su garaje su vehículo, porque era, según le dijeron en la comisaría, el prototipo ideal de coche para cometer esos alunizajes.
Sí, ellos son expertos en este tipo de vehículos, y además hay vehículos de alta gama, e incluso son así de sibaritas, incluso para su uso personal. Ellos necesitan estos coches.
Ya mucho no
los,
BMW, ¿no?
Efectivamente, ya los necesitan para huir de la policía, eso hay que decirlo, pero incluso en su uso personal son profesionales, y tengo que decirlo así. Luego terminan todos, a ver, no vamos aquí a alabar a nadie, ni a engrandecer a nadie, ni a endiosar a nadie, ni a crear falsos héroes. Goyito está en la cárcel, Isma está en la cárcel, y el niño Sáenz ha fallecido de un tiro, con lo cual viven su época, tienen su época, una vida rápida, una vida fácil. Son los descendientes, yo tengo que decirlo así, de el Torete, no sé si os acordáis del Torete y del Vaquilla. Son un poco los descendientes de aquella saga de delincuentes que al final pues morían muy jóvenes o terminaban con sus huesos en la cárcel demasiado jóvenes. Aquí en Madrid es donde más. Yo he estado por varias ciudades de España de policía, llevo 20 años ya en esta casa, y aquí en Madrid es donde más se aprecian este tipo de delitos.
Seguimos al hilo de esto que estamos comentando y que forma parte de la actualidad después de ese alunizaje en la Milla de Oro. Vamos a atender un asunto que forma parte también de la actualidad y que seguro que tú también conoces, y nos vas a poder dar una opinión al respecto de lo ocurrido en Arganda del Rey este fin de semana. En el domingo son desalojados de un local casi 200 menores, un local donde se estaba haciendo una fiesta que no tenía ningún tipo de licencia, ni tampoco el local guardaba las medidas de seguridad necesarias para la realización de este tipo de situaciones. Y nuestra compañera Esther Bernabé ha estado hablando con el alcalde de Arganda, y queremos que nos comente cuál es la última hora, porque se hablaba de, se ha abierto un expediente informativo inicialmente, pero no sabemos muy bien si se van a tomar algún tipo de medidas por parte del ayuntamiento, porque recordemos, los vecinos, algunos vecinos venían denunciando que no solamente ese tipo de fiestas eran algo frecuente, sino que cuando se denunciaba y se llamaba a la policía municipal, la policía no aparecía por allí nunca, y eso nos llamaba especialmente la atención. Esther Bernabé, nuestra compañera, como decimos, ha estado hablando con el alcalde de Arganda. Buenos días, cuéntanos qué novedades podemos comentar.
Hola, ¿qué tal, Alipio? Pues efectivamente, nos ha confirmado el alcalde que la intervención ha sido conjuntamente entre Guardia Civil y Policía Local. También le hemos preguntado, porque el dueño del local donde se estaba realizando esta fiesta, es el presidente de la Asociación de Empresarios de aquí, de Arganda del Rey, que se llama David París, se me había ido justo el nombre. David París es el presidente, como decimos, de ASEARCO, de la Asociación de Empresarios. Hemos hablado con la Asociación de Empresarios, lo que nos dicen es que va a tener una reunión de urgencia de la Junta Directiva, lógicamente, porque consideran que hay que tomar seguramente algún tipo de medida, puesto que el presidente de la Asociación de Empresarios ha sido ahora mismo una persona que nos confirmaba, además el alcalde, que no tenía la licencia para esta actividad. Entonces, si os parece, vamos a escuchar la conversación que manteníamos en el despacho del alcalde hace solo unos minutos y que nos confirmaba, cómo ha ido toda esta investigación después de una reunión de urgencia que han tenido a lo largo de la mañana. Le escuchamos.
Bueno, pues nos atiende en esta mañana el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Oita. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Guillermo, coméntenos qué información es la que tiene el ayuntamiento, sobre esa intervención de la Guardia Civil en ese local. ¿Tenía licencia, no tenía licencia? ¿Había menores de edad, según se ha confirmado desde Guardia Civil? ¿Qué información es la que manejan desde el ayuntamiento?
Pues efectivamente se produce una intervención conjunta de Policía Local y Guardia Civil en la madrugada del domingo, en la que se detecta que en un local de ocio había, en una fiesta privada, jóvenes. Estaban alrededor de 200 jóvenes. Se procede desde Policía Local y Guardia Civil a desalojar el local, y con la información esa que tenemos, con el acta que levanta Policía Local y Guardia Civil, pues estamos determinando las acciones a tomar. En principio, lo que voy a decretar es el cese de la actividad, el cierre del local, para hacer las averiguaciones que correspondan.
¿Y qué medidas, le iba a preguntar precisamente, puede tomar el ayuntamiento? Es decir, pues supongo precintar de forma temporal ese local, pero ¿qué más medidas se pueden tomar?
Pues este es un local que tenía una licencia desde el 2013, que según la información de policía tenía cesada la actividad, no estaban realizando ninguna actividad desde el 2015. Y me informan de que era una actividad privada, una fiesta que de estas que se dicen últimamente que son privadas y que evidentemente no están permitidas. Este ayuntamiento, además, es pionero en ese tipo de actividades. Tenemos una ordenanza que impide las actividades privadas. No que las impida, o sea, se pueden hacer fiestas privadas, pero hay que comunicarlas al ayuntamiento para que en los locales donde se desarrollan haya las medidas de seguridad que hay que tomar.
Precisamente por eso, porque se ha, bueno, ha trascendido que tenía los candados puestos en las puertas de emergencia, es decir, no tenía licencia para realizarse esta fiesta, alcalde.
No, efectivamente, para realizar una fiesta privada en Arganda del Rey se necesita también una licencia, que tiene que ver con estas medidas de seguridad. Se tienen que comprobar los extintores, las salida de seguridad, que haya incluso baños para la higiene, etcétera, etcétera. Es decir, que no contaba con la licencia para una actividad ni siquiera de fiesta privada.
A los vecinos les llama la atención, alcalde, el que precisamente el dueño de ese local sea el presidente de ASEARCO. No sé si ha hablado con la Asociación de Empresarios, por ahora nos han dicho que no van a hacer ningún tipo de declaración, que se tiene que reunir la Junta Directiva, porque quizá no es la mejor imagen que puede dar el presidente de los empresarios realizar una actividad sin licencia.
Mire, yo me reservo la opinión al respecto y yo estoy seguro de que la Asociación de Empresarios pues tendrá las deliberaciones y tomará la decisión que tenga que tomar. Yo, permítame que me reserve mi opinión al respecto.
Pues seguiremos pendientes, supongo que es un expediente lo que se oye desde el Ayuntamiento, ¿verdad, alcalde?
Efectivamente, se va a instruir un expediente y se verá quién tiene la responsabilidad. Aunque como también actuó con policía local, la Guardia Civil, seguro que las actuaciones también pasarán por las diligencias judiciales que sean pertinentes.
Muchísimas gracias, alcalde.
Muchas gracias.
Pues nos hemos venido, mientras escuchábamos al alcalde, como está cerca precisamente la zona del Zoco, Alipio, de donde se estaba realizando esa fiesta, está cerca del ayuntamiento, está en el casco urbano, y bueno, todavía por aquí no se ha presentado el local, suponemos que después de que se ha tomado esa medida, vendrá la policía y presentará el local a la espera de que, bueno, pues se esclarezcan todas las investigaciones y se vea, y bueno, pues se tomen las responsabilidades.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Esther.
Bueno, precisamente sobre este asunto era uno de los temas, ¿no?, que se hablaban esta mañana Alpi Begoña en el desayuno con Diamantes. Teníamos en esta mesa Alberto San Juan, el director general de Familia y Menor de la Comunidad de Madrid, y hablaba precisamente de este tipo de fiestas, teniendo en cuenta que hay una falta de ocio de calidad, ¿no?, planificado, que eso predispone en parte a la mayoría de estos chicos a veces o en ocasiones a que se sucedan estas fiestas los fines de semana, sin ánimo de justificarlo ni muchísimo menos. Desde la comunidad entienden necesaria la implicación de todos los ayuntamientos y de ahí que Alberto San Juan dijese esto.
El gobierno de Cristina Cifuentes pondrá en marcha siempre desde la voluntariedad, porque no puedes obligar a un menor que es inimputable a que pase por un programa de reinserción. Pero esa voluntariedad, bueno, pues puesto de acuerdo Fiscalía, Justicia, la Dirección General de Políticas Sociales, pondremos en marcha un programa de reinserción de menores que hayan cometido delito y que sean imputados.
Hablaba precisamente sobre esa oferta, ¿no?, de ocio alternativa para los menores. En otro sonido, no era este el que queríamos escuchar. Hablando de consejos locales, donde en los municipios se puedan, pues eso, ofrecer ese tipo de ocio. Y la pregunta era, ¿qué pasan los fines de semana en cuanto al ocio? Es que son chavales de centros comerciales, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que obliga a los chicos y chicas, en parte, a buscarse este tipo de ocio alternativo, y luego está el debate del alcohol, por supuesto, también.
Yo quisiera dos reflexiones. La Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana prohíbe, además, en la calle el botellón, que es lo que hacen los jóvenes, bueno, pues este tipo de locales. Pero esto ya depende del ayuntamiento. O sea, si el ayuntamiento no pone freno con su policía local, con las labores de vigilancia de policía local, con las labores de clausura de policía local de estos locales, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional poco podemos hacer, porque de entrada no es una conducta, no es una actividad delictiva. Lo único que podemos constatar, pues en algún caso, si se vende o no se vende garrafón, si se venden o no se venden otro tipo de productos, como pueden ser drogas. Pero nosotros, en ese caso, tenemos las manos atadas. Es labor de los ayuntamientos, y son los ayuntamientos los que tienen que poner freno a este tipo de actividades. Actividades, por otro lado, ilícitas, y son ellos los que tienen que clausurar o cerrar estos locales, evitando lo que se está produciendo fin de semana sí, fin de semana también.
Y eso es precisamente lo que acaba de anunciar el alcalde en los micrófonos de Onda Madrid que se va a iniciar ese expediente y a clausurar el local. Y simplemente recuperar, que me parece muy importante, ese sonido que escuchábamos, pues poniendo en mi boca lo que decía
Alberto San Juan.
Sí, el director general de Familia y Menor de la Comunidad de Madrid, porque es importante, y de esto también será fin, creo que se debería hablar en vuestro entorno, teniendo en cuenta que la comunidad pretende poner en marcha una manera de reinsertar a los menores inimputables, eso sí, tiene que ser voluntariamente, pues con la labor de Fiscalía, de Justicia, de Políticas Sociales, que entre todos se intente reconducir, ¿no?, a estos menores que cometen esos delitos.
Pues posiblemente, y más ahora con lo que estamos sufriendo y padeciendo, además, delitos graves contra la indemnidad sexual o incluso algún tipo de contra las personas, hablo de lesiones. Efectivamente, aquí hay un problema y un problema que está surgiendo ahora y es con los menores. Y se está abriendo un nuevo debate sobre la ley del menor. Los menores quedan amparados bajo esta ley cuando cometen delitos de 14 a 18 años. Menos de 14 son inimputables, es decir, menos de 14 sí o sí no cometen delitos, son inimputables.
El caso este de la violación del menor, que es que lo hemos también estado comentando esta mañana, de un niño de 9 años, como los autores de la violación eran menores de 14, se han archivado diligencias porque no son efectivamente.
Algunas medidas administrativas de tipo social y poco más. Quizás se debe reabrir este debate. Los menores empiezan a ser mayores un poco antes. Además, ahora, y no sé si viene a colación o no viene a colación, estaba el otro día comiendo y vi un anuncio en la tele de que querían votación para los menores de 16 años. Parece que lo único que le interesa a los políticos es que realmente voten, pero hay que preocuparse un poco también por lo que están haciendo a nivel de responsabilidades penales.
Y que le preguntamos también al psiquiatra Sergio Oliveros si un menor de 12 años, por ejemplo, 13 años, puede ser malo, objetivamente, y es que la respuesta ha sido contundente. Sí.
Y luego hasta los 14 te pueden hacer cualquier cosa desde un punto de vista penal que no tienen responsabilidad. Esto es un poco llamativo. Y de los 14 a 18 años, la responsabilidad que tienen, la conozco, la he estudiado, mínima o demasiado tibia desde mi punto de vista. Y tenemos casos muy sangrantes como el de Sandra Palo. Tenemos casos demasiado sangrantes, efectivamente.
Nos hemos acordado.
Bueno, pues es lo que decía el director del menor. También hay otros asuntos, como es el robo que se está produciendo en chalés, en centros de salud, como en el del Boalo. Pilar Rivera está al otro lado del teléfono para que nos cuente precisamente qué es lo que está ocurriendo. El centro de salud, varios chalés y coches aparcados en la zona del polideportivo y el campo de fútbol que han sido víctimas de esos atracos acaecidos en los últimos días en este municipio del Boalo, hasta donde nos vamos a marchar. Hechos puntuales según el ayuntamiento, que sin embargo Pilar ha reforzado la vigilancia policial en estas zonas. Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Se han reforzado esas patrullas de policía local en urbanizaciones como Las Praderas, La Dehesa, también en la zona del centro de salud y del polideportivo. Alfonso Baeza es concejal de seguridad en el Boalo. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, son hechos puntuales, pero sí desde su concejalía han considerado que requiere de alguna atención especial.
Evidentemente, el Boalo quiero destacar que es un municipio seguro, pero queremos reforzar y queremos ser un poquito más seguro. Vamos a reforzar las patrullas de policía local y también vamos a dar a ver si a través de la creación de gobierno Guardia Civil puede reforzar también algo.
Y han pedido además la colaboración vecinal, es decir, tener ciertas precauciones.
Sí, vamos a ver, por ejemplo, cuando hay un acontecimiento en el campo de fútbol que hay coches aparcados y demás, pues no dejar objetos de valor a la vista, eso es fundamental, lo metemos en el maletero, no lo llevamos. Luego también las viviendas, pues no dejar con el casco del balón, sino echar, digamos, la llave, que da un poquito más de seguridad.
Un municipio, el Boalo Cerceda Matalpino, por debajo de la media de la comunidad en índice de delincuencia y también así, como un municipio seguro, lo perciben los vecinos con los que hemos conversado esta misma mañana.
La verdad es que no me he enterado, no tengo ni idea. Me he enterado de que habían robado en el ambulatorio. Eso sí, pero lo demás no.
¿El Boalo es un municipio inseguro?
Normalmente ha sido un municipio muy seguro. Yo, en los años que llevo viviendo aquí, no ha habido ni un solo problema.
¿Quizás sean hechos puntuales?
Yo creo que más que nada es por la zona de la urbanización, donde más suceden cosas de este tipo.
Bueno, eso en Matalpino también pasó. Pero en plan de, ¿cómo te diría yo? Lo que es una calle entera, los retrovisores, pero ya hace de esto, ¿eh? Ya hace mucho que no pasaban cosas de estas.
¿Pero usted como vecino no se siente inseguro?
No, la verdad. En plan de robos a lo mejor sí, pero ya de ahí en adelante ya no, vamos.
No, que va, no. Sabía lo del centro de salud, pero lo de los chalés y lo de los coches no.
¿Me pilla de sorpresa, imagino?
Sí, sí, me pilla de sorpresa porque la zona es muy tranquila. A ver, lo del centro de salud sí lo sabía, lo había oído, pero el resto no, me sorprende, sí, sí me sorprende. La zona es muy tranquilita. De hecho, yo vivo en chalé y no tenía ni idea.
No sé si sabía que han entrado a robar en el centro de salud y en varios coches, varios chalés, no sabía nada.
No sabía nada.
¿Es usted del Boalo?
Sí, lo que pasa es que trabajo los fines de semana y lo que pase fin de semana no me entero mucho.
El Boalo y esta zona es muy tranquila, ¿no?
Sí, es muy tranquila, además que siempre está la policía municipal un poco, vamos, que se la ve muy visible.
¿Me pilla de sorpresa?
Sí, la verdad es que sí, además que tiene que ser gente que conozca mucho la zona, porque si no arriesgarse en entrar en sitios así tan tan vistosos.
Alfonso, el Boalo depende del cuartel de la Guardia Civil de Cerceda. Lo que sí van a pedir es a la delegación del Gobierno que refuerce los efectivos de Guardia Civil porque se da cobertura a más de 20.000 vecinos con apenas una decena de efectivos.
Sí, vamos a ver. El cuartel de Cerceda da cobertura al municipio del Boalo y al municipio de Mazarzal, que son entre los dos unos 20.000 en invierno. En verano multiplicamos por tres. Y para poner un ejemplo de que son efectivos escasos, tenemos, por ejemplo, los municipios de al lado, tanto Becerril de la Sierra con Navacerrada, que no son 7.000 habitantes, y tiene los mismos efectivos que el cuartel de Cerceda. Incluso muy poquito más allá, Manzanares, más o menos igual, unos 8.000 habitantes, los mismos efectivos, y Sotorra lo mismo. No es normal que el cuartel de Cerceda pues tenga tampoco, digamos, efectivos con la población que tiene.
Un mensaje de tranquilidad, en cualquier caso, a los vecinos.
Sí, sí, el Boalo, sigo diciendo, es un municipio seguro, pero vamos a intentar que sea un poquito más seguro.
Alfonso Baeza, concejal de Seguridad en el Boalo, muchísimas gracias. Hemos de apuntar, por último, que el próximo día 26 de febrero se reúne el Ayuntamiento del Boalo con Guardia Civil para tratar de definir alguna estrategia común.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues habrá que seguir muy pendientes de si esas medidas que se están adoptando van a servir para frenar esta ola de robos. Que yo no sé si al fin, cuando estamos hablando de todas estas circunstancias, especialmente robos y demás, los autores, más allá de los, digamos, nacionales, también estáis observando que hay un aumento de personas extranjeras, de personas sobre todo procedentes del este de Europa, y si son más o menos agresivos, en fin, o no. ¿Tenéis algún dato en relación a esto?
Sí, la delincuencia ha cambiado. España, felizmente, era un país de la estampita del tocomocho y ahora se está convirtiendo en un país de delincuencia profesional. Poco a poco va cambiando y va entrando delincuencia organizada. Ahora mismo en Europa hay cifrados más o menos unas 4.000 mafias, y hablamos de Europa del Este, ¿eh? Uh-huh. Hablamos de Europa del Este, y España pues puede tener entre 600 y 1.000 operando activamente aquí en España. Una de ellas, precisamente hablabais de robos en domicilios, son mafias búlgaras, rumanas, ucranianas, de los Balcanes, rusas y polacas. Cada una se especializa en diferente actividad delictiva. Los rusos, por ejemplo, en ocio nocturno son especialistas en blanqueo. Los albano-kosovares precisamente pueden ser los autores de estos, y estoy hablando un poco sin saber y sin conocer, pero entiendo que esta gente pues se dedica a eso, a los butrones, a los robos con fuerza en domicilios, llegando alguna vez a ser violentos, y los rumanos se dedican un poco más a la prostitución. No estoy dando prejuicios ni nada por el estilo.
No, hablar un poco de lo que está contrastado.
Casuística. Es lo que está contrastado con la casuística. Y están muy, muy asentadas en España. ¿Por qué en España? Pues también tengo que decirlo, después de tomarle declaración a alguno de ellos, yo ahora me dedico a otro tipo de menesteres dentro de la policía, pero alguno le tome declaración, pues es un país con poca respuesta penal. La respuesta penal que tenemos nosotros es poco eficaz. Tarda mucho, es poco contundente, los procesos se alargan. Están acostumbrados también a otro tipo de policía. La policía que tenemos en España, presumo de ello, es una policía demasiado elegante, digo yo siempre. La humildad, la educación y la elegancia es algo que tiene que ir por delante las personas, y más por delante la policía. Pero están acostumbrados a otro tipo de policía más violenta, que dispara cada vez que se produce algún tipo de hecho delictivo. En España no. En España muy pocos incidentes policiales de este tipo, o poca respuesta policial tienen, poca contundencia también.
Y eso que no hay, o sea, me refiero, en muchos países, sobre todo en Sudamérica, el problema es que no tienen, bueno, pues que tienen muchas posibilidades de que les salga gratis el delito. No por nada, sino porque no les pillan. Aquí sí te pillan, aquí sí te cogen. Lo que pasa que luego, aunque se demuestre que has cometido ese delito, la respuesta a veces pues no es todo lo, no sé,
no
contundente,
es contundente,
¿no?
Efectivamente, es que la respuesta penal, un procedimiento penal en España tarda años en producirse. Una cosa, empieza la instrucción, detención, instrucción, hasta la fase plenaria, fase de juicio oral, se pueden pasar años. Y luego, lo más importante de todo, es que generalmente el beneficio económico que han obtenido con esta actividad delictiva, rara o difícilmente se consigue. Y la opacidad de los bancos, la opacidad de los sistemas de transmisión de dinero es tremenda. O sea, aquí vas a pedir datos de una persona y te ponen mil pegas. En definitiva, estamos muy atados de pies y manos, y es un, España es un país, es un paraíso, lo tengo que decir así, para esas bandas. España es realmente, desde mi punto de vista, es poco contundente a nivel judicial, muy poca respuesta penal, y desde luego la policía, nos vamos acostumbrando ya a este tipo de mafias, pero realmente es otra policía la que se encuentran ellos en esos países, muy diferente a la que tenemos aquí.
Y además que en algunas ocasiones será fin, corrígeme si me equivoco, pero son los propios delincuentes que vienen de allí para delinquir aquí en España. O sea, tienen una trayectoria y una experiencia ya en sus propios países. En los que igual han estado sometidos pues a alguna condena en prisión, han salido y han venido aquí. De hecho, hay muchos vínculos, ¿verdad?
Sí.
Y hay operaciones policiales importantes con la Interpol, y es muy, muy, pues eso, fundamental, ¿no? Que también la policía y las policías de toda Europa y del resto de los países estén conectadas para poder precisamente detener a estos delincuentes que operan indistintamente en muchos países, y aquí en España también.
Sí.
Trata de seres humanos, hay muchas bandas relacionadas también con delincuentes del este.
Sí, efectivamente. Y luego el tema de la prostitución, como muy bien has dicho, a mí es llamativo, es curioso, es tremendo la facilidad que tiene esta gente para realizar este tipo de actividad delictiva. Ellos reclutan las chicas, y hablo de delincuencia rumana en este caso, y rusa también. Reclutan las chicas en países de origen. Generalmente vienen engañadas. Algunas no, pero la mayor parte vienen engañadas con un falso reclamo. Y aquí ejercen un control férreo, un control tremendo sobre esas chicas. Actos violentos. Llegan a hacerse comer el dinero. Y creo recordar un caso de los Sandulache, que tenían dos clubs de alterne en Asturias. Tenían ramificaciones aquí en Madrid, con violaciones, con palizas. Luego, cuando consiguen denunciar alguna de ellas, es difícil que vuelva a, en el juicio oral, mantenga esta acusación, esta denuncia, por debido a la presión, a la violencia que ejercen sobre ellas. En definitiva, tienen un campo de cultivo muy bueno para actuar aquí. Y luego los beneficios son tremendos. Esta banda en concreto, que vuelvo a repetir, tenía ramificaciones aquí en Madrid, llegó a enviar en 4 años 2 millones de euros a Rumanía, donde estaba la cabeza, que era precisamente la líder, que era la madre de los dos detenidos. Dos detenidos que tenían a su vez una organización de 8 personas que les ayudaban a coaccionar a las mujeres, y estaban asentadas en club de alterne de aquí de España. Claro, ¿qué haces? Haces una redada, entras al club, miras, controlas por ley de extranjería, preguntas, tomas declaraciones. No se atreven del miedo que tienen, y ellos pues campan a sus anchas. Y otra cosita que me llamó la atención también en este caso, vuelvo a repetir, con incidencia en Madrid. En 2013 se produjo la detención de estos dos hermanos, muy violentos, vamos, aberraciones, auténticas aberraciones. Llegaban a hacerlas abortar, tenían a sus chicas preferidas a las que llegaban a hacer abortar. En 2013 se les detuvo por todo, o sea, todo lo que hay en el Código Penal lo tenían ellos: lesiones, aborto, prostitución, de todo. Bueno, pues estaban en libertad. Estaban en libertad, y ahora tienen el juicio ahora mismo, en esta fecha. Pues bueno, esperemos que por fin la justicia sea un poco contundente. Pero es que es tremendo lo que existe y lo que hay detrás de los clubs de alterne.
Pues Serafín Giraldo, muchísimas gracias por aportarnos información, estos datos y análisis de la situación que tiene que ver, en este caso, con la delincuencia que observamos en distintos lugares de Madrid. El próximo lunes te esperamos para seguir comentando otros asuntos que tengan que ver con todo este entramado de, bueno, pues de sucesos, de acciones violentas o delictivas que se vienen cometiendo en Madrid capital y en la comunidad. comunidad.
Nos quedan las drogas y la cañada real.
Lo que nos cuentas nos pone los pelos de punta, pero a ti te queremos, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Sí, todos.
Gracias, Serafín. Hasta luego.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Esta mañana el equipo se...
El análisis.
Yo apostaría por un equipo...
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan...
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ya cuando tenemos esta sintonía, son las 11 y 44 minutos de la mañana, quiere decir que está muy próximo nuestro compañero Juanma Fernández para hablar de Pole Position, ese programa que tiene, que te cuenta todo lo que tienes que saber sobre el motor de competición en directo cada lunes desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. En este caso nuestro compañero Juanma Fernández está de viaje, pero aún así nos quiere contar algo de lo que va a pasar esta noche en Pole Position. Buenos días, Juanma.
Muy buenos días, Begoña, Lipio. ¿Cómo no iba a estar hoy con vosotros? Sí, sí, es verdad que físicamente no puedo estar allí porque estoy volando en este momento, pero sí que quería contaros pues que esta noche vamos a tener un programa pero muy especial, no lo podéis perder, especialmente Begoña, vamos a tener a Cristina Gutiérrez, la piloto que ha llevado la pegatina del programa de Pole Position de Madrid con nosotros y que ha sido auténticamente la princesa del Dakar. Terminó el Dakar y en qué circunstancias. Le han pasado mil y una aventuras. Esta noche Cristina con nosotros nos lo va a contar y no viene sola. La va a acompañar Mónica Plaza, que ha sido su copiloto durante todo este año en las pruebas que ha participado en el Nacional, y Javier de la Calzada, director de comunicación de Mitsubishi España. Dakar y también otras modalidades, por supuesto, porque esta noche hay que hablar y mucho de motociclismo. Vamos a tener los test, el segundo test de este 2018 en Burinah, en Tailandia. Yo creo que es un punto de inflexión importante, porque allí ya veremos cómo funcionan, cómo se desarrollan las motos en un circuito diferente. A priori hemos visto muy fuerte a Ducati, hemos visto muy bien también a Honda, Yamaha hemos tenido dos días buenos y uno en el que no sabemos realmente qué sucedió. Yo creo que llega la hora de la verdad ir afinando, porque cada vez quedan menos oportunidades para llegar a tener una puesta a punto como todos los pilotos quieren. Y luego hablaremos también de Moto 2, de Moto 3, que hemos tenido test la semana pasada. Comenzaron los test también en esta categoría y yo he de destacar a Jorge Martín, al madrileño San Sebastián de los Reyes, que estuvo muy, muy, muy bien. Promete este año en Moto 3 para él y, por supuesto, lo vamos a contar en Onda Madrid cada lunes. Hablaremos también de Fórmula 1. Hay Fórmula 1 la que ha liado Fernando Alonso, y es que la semana pasada os contaba que iba a disputar 25 carreras. Pues bien, serán 26. Y es que ha cambiado el horario de una de las pruebas del WEC, concretamente en Japón, y Fernando Alonso, con este cambio de horario, pues podrá asistir a todo lo que son los eventos completos del WEC, del Campeonato de Resistencia. Muchos pilotos han protestado, porque al final este cambio lo que hace es contraprogramar otras pruebas que se disputaban en Estados Unidos, donde muchos de esos pilotos de resistencia participan. Imaginar, pues hay pilotos que están a favor, pilotos que están en contra, pero me ha llamado la atención especialmente que Jenson Button pues no está de acuerdo con ese cambio, ha criticado el cambio que ha hecho la organización simplemente para que Fernando Alonso pueda participar y completar el WEC. Lo que es Fernando Alonso, es lo que mueve Fernando Alonso, capaz de hacer que cambie una semana en cuanto a la organización de un gran evento que ya estaba confirmado en cuanto a fechas. pues sí, vamos a poder vivir con él todo el campeonato de Fórmula 1 y vamos a poder vivir con él también todo lo que es el WEC. Un año apasionante, decía Fernando Alonso el año pasado, acordaros. En 2018 voy a ganar. Y efectivamente, en 2018 tiene una gran oportunidad para ganar con Toyota en el campeonato WEC de resistencia y veremos qué pasa en la Fórmula 1. Una Fórmula 1 en la que todo el mundo se prepara para esos test que cada vez quedan menos. Las presentaciones de la semana que viene con Carlos Sainz, que ha estado en la fábrica. Ha estado probando muchísima simulación y está con unas ganas enormes también de que todo arranque. Hablaremos también, por supuesto, de Fórmula E con nuestro ingeniero, que muchas veces pues decimos, está en la Fórmula E, claro, es el ingeniero de Félix Rosenbis, el que está a su lado en el muro, el que le acompaña y en la estrategia es fundamental. Pero también Andrés Castillo es un ingeniero de los mejores que hay en España, que hace formación con Campos Racing. Y bueno, ha habido esta semana, yo creo que malas noticias, ¿no? Porque ha habido un equipo de F2 español, que está en Sanlúcar de Barrameda, el Racing Engineering, pues que ha confirmado que no va a estar este año en F2. Y bueno, pues contaremos esos detalles, con él analizaremos lo difícil que es que se mantenga en la categoría un equipo de F2, porque recordemos que Campos Racing también está, donde él forma parte, por supuesto, de esta estructura importantísima. Y hablaremos pues de estos detalles, por supuesto, de la Fórmula E, de cómo se presenta en estas semanas, antes del siguiente Prix, que será en México. Por supuesto, hay que hablar también de rally, de la previa del rally de Suecia. Hablaremos también de nuestro Alberto Dor, porque la Copa Kobe Motor, recordemos que se organiza tanto en rallies como en circuitos, y que el organizador forma parte del programa, y por supuesto dan oportunidades a que esos chavales que realmente tienen talento, pues a un precio mucho menor, pues puedan formarse, puedan participar y puedan competir. Va a estar esta noche también con nosotros, hablaremos de ello, hablaremos también del resto de competiciones, por supuesto, de Motorsport y de eSport. Esta noche vamos a dar también un repaso, un detalle de cómo está la situación de esos campeonatos que cada vez tienen más seguidores, que forman para también entrenar a muchos de los pilotos que luego están en el asfalto, en el circuito, y hablaremos de ellos, por supuesto, con Óscar Ruiz. Va a estar analizando también todo lo que es la actualidad de Daytona, estará con nosotros Santi Torres para un campeonato que arranca ya el 18 de febrero, que está aquí. También tenemos baja de Rusia en el mundo del rides del 16 al 18 de febrero y bueno, pues lo analizaremos. Nos acompañará también en el estudio Guillermo Velasco, que es el organizador de los históricos y que van a estar en Classic Auto. Nos contará también qué se va a desarrollar, que es un evento y una feria muy importante aquí en Madrid y que tiene cada año más seguidores. Yo creo que es el escenario para que pasemos una gran noche de radio hablando de motor, informándonos y, por supuesto, con un equipazo que me acompaña cada lunes. Así que, bueno, gracias por hacerme este hueco y estar con vosotros nuevamente, a pesar de no poder estar en el estudio, que ya me duele. El lunes que viene allí me tenéis, analizando todo y contando pues esa actualidad que cada día llega con más noticias, porque es verdad. Queda menos para el arranque de las grandes competiciones, esas dos palancas del motor de competición imprescindibles, como son la Fórmula 1 y el motociclismo. Buena mañana por delante, gran semana para todos, un abrazo muy fuerte.
De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias Juanma, y nada, habrá que estar pendientes, como no, de Pole Position a partir de las 12 de esta noche.
Buenos días, Madrid.
Nueve minutos quedan para que sean las 12 del mediodía. Esta música sugerente que nos ha puesto Juanjo es para hablar de temas serios, porque vamos a hablar de Siria. Bueno, nosotros, nos lo va a contar los detalles nuestro experto, nuestro analista internacional, Borja García de Sola. Buenas.
Buenos días.
Que digo que oye esto, la música tan sugerente, pero luego lo que pasa por allí no es tan...
No es nada sugerente.
Nada apetecible, porque ahora mismo, bueno, pues hay abierto un conflicto que lleva mucho tiempo, pero que de vez en cuando tiene toques en los que se agudiza, y el sábado ha tenido uno de esos toques.
Un toque bastante importante. La guerra lleva 7 años y por primera vez ha habido, por así decirlo, un enfrentamiento directo entre dos países que en principio no deberían, o no se les piensa que estuviesen allí, que son Irán, por un lado, e Israel. El sábado conocíamos la noticia de que un F-16 israelí había sido derribado por las defensas antiaéreas sirias, los dos pilotos consiguieron propulsarse y bueno, parece que han sobrevivido. Hay uno que está bastante grave, pero fueron enviados a un hospital en Israel. Y bueno, uno se pregunta qué hacían,
¿no? ¿Qué hacían los aviones esos israelíes ahí?
Al parecer, esos aviones estaban atacando posiciones sirias e iraníes, que son aliados en el conflicto, porque previamente, según lo que ha dicho Israel, que Siria e Irán lo han negado, lo que se llama un UAV, un dron de reconocimiento, había pasado la frontera de Israel. Irán dicen que en verdad ese dron estaba ahí porque estaban vigilando posiciones del Estado Islámico y que no pasaron nunca la frontera, pero Israel dice que eso no era así. ¿Qué pasa? Que pues reacción, tiraron el avión abajo e Israel reaccionó enviando más aviones, destruyendo algunas posiciones militares de los dos países.
Pero Irán ha negado que hubiera habido drones.
Irán lo que ha dicho es que ese dron no había cruzado la frontera. Cierto es que llevan muchos meses de un enfrentamiento dialéctico a ambos países muy, muy fuerte. Bueno, en Irán es normal, es un país que considera a Israel su enemigo número, si no el número uno, junto con Estados Unidos, es uno de sus grandes enemigos, y es normal que los dirigentes iraníes hablen de eliminar al Estado sionista, que es como se refieren a Israel. Israel, por su parte, lleva, pues, aunque nunca lo ha reconocido, lleva ya un tiempo interviniendo en Siria, porque sobre todo lo que no quiere es que Irán se posicione tan cerca suyo. Y luego, por otro aspecto, que es que está intentando eliminar, por así decirlo, el suministro de Irán a Hezbollah. Hezbollah es una milicia libanesa que está aliada con Siria, aliada con Irán, y que, bueno, pues desde hace mucho tiempo está...
El eje del mal, que diría...
Sí, el eje del... es parte del eje del mal ese que hablaba... Bush, y hay un problema, porque al final son conflictos a lo mejor entre dos países, o entre, en este caso, una milicia como es Hezbollah y Israel, y utilizan Siria como su lugar para enfrentarse, lo que se llama una guerra de proxies.
¿Pero esto quiere decir que ya hay una guerra entre Israel e Irán?
No, para mí hablar de una guerra sería muy fuerte. Es verdad que
puede ser el inicio.
Hay un conflicto latente. Y para mí la clave, y se ha visto en estas 48 horas que han pasado desde el derribo del avión, es Vladimir Putin, es Rusia, que en un principio se debería pensar que a lo mejor Estados Unidos, como al ser la primera potencia mundial, es quien debería tomar la palabra, pero Estados Unidos está en retirada, por así decirlo, de Oriente Medio, y bueno, es un aliado clave de Israel, y sobre todo con Trump, el apoyo a Israel ha sido mucho más claro. Y sin embargo, contra Irán la dialéctica ha sido muy, muy fuerte. Putin es aliado de los dos países y Putin no está interesado en que eso vaya más, porque perjudica sus intereses en la zona. Entonces, al parecer, Vladimir Putin hizo una llamada a Netanyahu, al primer ministro israelí, y le dijo que bueno, que se tranquilizaran las cosas, y por ahora parece que así ha sido.
Oye, de todas formas, esa situación, en fin, siempre ha sido un hervidero, pero este tipo de sucesos como el derribo del F-16, en fin, parece que se ha calmado la cosa, pero, en fin, nunca estamos exentos de que alguien radicalice más sus posturas, ¿no? Y que eso, pues, en fin, genere una situación de inestabilidad aún mayor de la que ya se mantiene históricamente en esa zona, ¿no?
Sí, es una situación bastante grave, porque el enfrentamiento directo como tal entre dos potencias, que recordemos que Israel, por ejemplo, es potencia nuclear, aunque nunca lo ha reconocido, e Irán, dentro de Oriente Medio, es probablemente el ejército más potente, por mucho que Arabia Saudí ahora esté invirtiendo mucho dinero. Es una situación muy grave porque nunca se había dado un enfrentamiento directo. Siempre habían utilizado intermediarios, pues milicias, o a Hezbollah, o al gobierno sirio. Y que tanto en un lado como en otro no son las personas más frías del mundo. Por suerte, pues parece que Putin no quiere, que Putin es el que manda allí. Entonces está intentando tranquilizar la situación, porque, por ejemplo, Putin lleva muchos años, Rusia lleva muchos años apoyando a Siria en la guerra, tiene una base, la única base que tiene Rusia al mar Mediterráneo, y no quiere que después de haber derrotado, por así decirlo, militarmente al Daesh, ahora sean Israel e Irán los que vuelvan a desestabilizar todo y se perjudiquen sus intereses en la zona. Entonces, por al menos en este aspecto, Putin está luchando por la paz regional.
Porque decimos actúa Putin, pero de la Unión Europea no sabemos nada.
De la Unión Europea no sabemos nada. Estamos y tampoco creo que se les espere. Y de Estados Unidos, Estados Unidos no tiene... sus únicos objetivos es derrotar al Daesh, que eso, como el Trump dijo, ya lo hemos conseguido, punto conseguido. Y por otro lado es perjudicar a Irán. Entonces ellos dicen, si Israel va a ir contra Irán, nosotros les apoyamos, pero no va a haber un enfrentamiento directo en ese aspecto.
Otro asunto que forma parte de la actualidad y que tiene que ver, pues eso, que el próximo sábado España va a lanzar al espacio el primer espía, el primer satélite espía, con un nombre muy curioso.
Paz.
A ver, cuéntanos cómo es eso.
Sentido,
porque
¿no?
Esto es un poco, en fin, de película, ¿no?
Sí, es un satélite espía que estaba previsto para lanzarse primero en 2014, 2015, además se iba a lanzar desde Rusia, pero el conflicto con Ucrania lo paralizó y después de bastante tiempo, después de 4 años, se va a lanzar, esperemos, a través de un Falcon X, es un Falcon 9 de SpaceX, desde California. ¿Qué consiste un satélite espía, ¿no? Que es la gran pregunta. Sobre todo hace fotografías a una calidad espectacular desde el espacio. Tiene una tecnología radar, que este tipo de satélites en la Unión Europea, por ejemplo, solo lo tienen 2 países, o sea que es un punto diferencial para España. Y sirve, por ejemplo, para hacer fotos de noche, con nubes, luego, por ejemplo, no es solo de inteligencia, sirve para control migratorio, sirve para ver si hay una mancha de petróleo, si, por ejemplo, hace comparativas, a lo mejor, entre 2 periodos de tiempo, las vías del tren del AVE, les hace una fotografía y a los 3 meses vuelve a hacer otra. Y ahí ve si hay algún problema.
¿Y esas fotos para quién van?
Esas fotos serían para gobierno, sobre todo, especialmente el español.
Pues 12.
Efectivamente.